gonna take me alive. Bienvenidos a la corbeta de ciclismo de ayer y de hoy, el lunes 30 de enero de 2023 a las 10:04. Soy Jordi Martínez, un día más en este formato en directo de lunes a jueves a las 10. Os invitamos a venir y a disfrutar en directo y participar con nosotros, como están en directo ahora mismo David Gómez, Óscar Apolinar y Yontu, que muchas gracias por estar por aquí. Que han disfrutado de esta canción que he puesto, del falso directo que he hecho, porque no había puesto a grabar. Y así que nada, buenas noches por estar por aquí. Hemos venido con un poco de Metallica. Bueno, es lo que hay. Eso es lo que tiene estar en directo y poder disfrutar de la canción de previa, que luego en la grabación no se escucha, pero bueno, es lo que hay. Y nada, antes de empezar, permitidme que empiece con la publi habitual, ¿vale? Vamos a lanzar un poquito de publi. Hemos elegido este formato en directo en Telegram, primero porque queremos dar vida a la grupeta y de ahí este formato donde te invitamos a la participación tanto de forma escrita como por voz, si os animáis. Pasa y disfruta del contenido en Telegram y si quieres apoyarnos lo puedes hacer haciéndote fan de nuestro podcast en iVoox, aportando un mínimo de 1,49€ al mes. Además, podrás disfrutar de nuestro contenido exclusivo para fans, como la grabación de estos diarios de la grupeta, que los podrás escuchar cuando quieras, pero ojo, también puedes colaborar de forma gratuita uniéndote al Telegram y participar en los directos o suscribiéndote a nuestro podcast y dándole al like y comentando los episodios, que eso también nos posiciona en la plataforma para llegar a más gente. Muy bien, señores, hoy tenemos un repasillo porque, a ver, yo no sé cómo habéis vivido vosotros este fin de semana, pero este fin de semana ha sido de ciclismo por un tubo, ¿eh? Ha habido mucho ciclismo. Así que vamos a intentar hacer un repasillo de todo en general, a ver hasta dónde llegamos, todo lo que hayáis podido ver, ¿vale? Porque ya entiendo que es complicado verlo todo, pero bueno, se agradecen los ciclismos sin spoiler y todas estas cosas que pasan y los resúmenes que podemos ver por aquí y por allá, porque al final uno, hay que ser sincero, no llega todo y tiene que elegir. Yo sí he podido ver ciertas carreras, pero no todas, y luego bueno, hemos tenido que elegir un poco y basarnos un poco en toda la información que nos ha llegado. Así que voy a intentar haceros un poco ese resumen, intentar aportaros todo lo que pueda. Así que si queréis aportar por comentarios lo que queráis, lo que hayáis visto, que veáis que me dejo, que podáis aportar, que no haya dicho, pues ya lo sabéis. Lo añadís y lo podemos ir comentando. Para empezar, vamos a empezar por la más reciente que hemos podido ver hoy. Esta la he podido ver bien, al menos el final, la parte de final del Saudi Tour. Un Saudi Tour que, bueno, hemos celebrado esta primera etapa donde hemos tenido un sprint bastante previsible de la situación, donde ha ganado nuestro amigo Dylan Groenewegen, que empieza bien la temporada. Ha sido un sprint, creo que bastante bien trabajado por los hombres del Team Jayco Alula, ¿no? Aparte que, a ver, es lo que decimos, es evidentemente era una carrera que este equipo tenía entre ceja y ceja, básicamente por el patrocinador, ¿no? Un poco la historia. Un sprint donde también hemos visto hombres importantes, Dusan Rajovic, del Bahrein, ¿no? Que ha hecho una buena remontada en este sprint. Y luego, pues, hay algunos más conocidos, ¿no? De Walchait, ¿no? Que suele estar por ahí, Cofidis, un tío atento, que ha sido el tercero. Y luego, pues, hablaremos un poco, pues, de Canter, de Cesbol, un poco cómo ha ido todo, ¿no? Empezamos, si queréis, por el tema de las declaraciones de Dylan Groenewegen, como siempre. Intentamos aportar declaraciones y a partir de ahí vamos desgranando un poco la carrera, ¿no? ¿Qué nos dice Dylan Groenewegen de respecto a esta primera victoria de la temporada? Dice, trabajamos mucho en el acercamiento, solo el equipo de SM nos plantó cara. Eso es verdad. Había varios trenos forzados y veíamos claro los trenos tanto del Team Jayco como el del DSM, que estaban muy bien posicionados y parecía que todo encaraba bastante bien. Un Team DSM que podía crearse dudas de quién podía ser el líder. Lo que pasa es que, bueno, lo comentamos ahora, pero en principio la idea es que Casper Van Unden, ¿no? Que es uno de los jóvenes del equipo, que entra con mucha fuerza y parecía que era la apuesta del equipo. Hubo el caso, o sea, Degenkolb ya anunció antes de la etapa que venía de lanzador del equipo, no era la apuesta directa del DSM. Y así se hizo, aunque bueno, Degenkolb también tuvo problemas a pocos kilómetros de llegar, un problema mecánico que dejó un poco bastante fuera de juego. Así que eso ya despejó totalmente la duda y quedó un poco esa situación. Al final, Casper Van Unden, pues bueno, no acabó de meterse bien, supongo también por la falta de Dijsselkloep en ese momento, ¿eh? Así que nada, lo que decía Dylan Groenewegen, que bueno, que trabajaron muy bien el equipo del DSM, el equipo de Team Jayco, y que dijo que el ritmo de cabeza ya era muy fuerte a falta de 20 kilómetros para el final y la diferencia era todavía de 2 minutos. Ahí tuvo un pinchazo. De hecho, tuvo varios pinchazos. Buenas, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido también. Tuvo varios pinchazos, Dylan Groenewegen. Tuvo una etapa un poco complicada. Digamos que el pinchazo más conflictivo es este, ¿no? A falta de 20 kilómetros. Ahí todo el equipo le espera en masa, literalmente. Y lo consiguen traer rapidísimo, en menos de 2 minutos, lo traen directamente otra vez en el pelotón, ¿no? Y ahí, pues bueno, eso fue una reacción muy buena del Team Jayco, ¿no? Respecto al problema que tuvo su líder, ¿no? Groenewegen. ¿Qué nos dice más? Dice, en el final éramos solo 3 corredores, pero sabíamos que teníamos que esperar al momento adecuado. Llegó mi momento y ya no vi nadie por delante mío. O sea que ahí Groenewegen lanzó y fue un sprint bastante impecable. Dice estar muy feliz de que podamos ganar ya nuestra primera carrera. La forma era muy buena, pero correr es otra cosa. Esta es una carrera importante para nosotros y hemos enorgullecido a nuestro patrocinador, ¿no? Porque es de la región, digamos, de la Arabia Saudita de Aulula, ¿no? El hecho de que corramos aquí en Aulula con ese nombre, con nuestra maillot, nos dio mucha motivación para hacerlo bien, ¿no? Que es un poco lo que seguramente el Team Jayco veremos bastante metido en esta carrera y siendo bastante protagonista. Así que, atentos. Luego, respecto al treno de Groenewegen, pues dicen que parece que está funcionando bien, que a principios de temporada la cosa pinta bien, ¿no? Y nos hablan un poco de cuáles son los secretos, ¿no? De este treno. ¿Por qué está funcionando bien este treno que el año pasado generó varias dudas? De entrada, hicieron un análisis de vídeo de, digamos, en los campos de entrenamiento de muchos sprints del año pasado, repasando un poco qué es lo que había salido bien y lo que no, problemas que habían tenido, ¿no? Y dijeron que aprendieron mucho de ello, ¿no? También el hecho de continuidad en el proyecto, Groenewegen sigue de líder, y eso yo también creo que es una cosa que beneficia bastante a los equipos, ¿no? Yo creo que aquí el ejercicio lo han hecho bien, es un buen ejercicio de trabajo y que, bueno, estaría bien que más equipos lo hicieran, ¿no? De entrada, les ha dado un buen resultado nada más empezar, ¿no? Eso es un poco el tema. Y también tenemos algunos ciclistas nuevos en el equipo que son muy fuertes, ¿no? Que eso también ha aportado bastante calidad, ¿no? La llegada de Stibar es un verdadero impulso también. Ha sido bastante partícipe en, sobre todo, en lo que es el acercamiento, ¿no? Hacia meta, ¿no? Ha sido uno de los motores rodador que ha conseguido meter bien el equipo ahí metido. Y nada, que conoce también, claro, Stibar conoce muy bien lo que son el funcionamiento de los trenos a raíz de Quickstep, con lo cual eso también les ha aportado mucha experiencia dentro del equipo. Con lo cual, pues bueno, una buena apuesta para el equipo que de momento parece que está saliendo todo bastante rodado. Y luego, protagonistas de esta carrera, pues uno de ellos, que también habla que hemos encontrado declaraciones, es Cesbol, ¿no? Había mucha expectativa con Cesbol para ver qué iba a pasar. Además, claro, no se presentaba aquí, digamos, como líder del equipo, ¿no? De la Astana. Y que, claro, con la ausencia de Cavendish no va a debutar hasta el Tour de Oman, ¿vale? Entre el 11 y el 15 de febrero. Con lo cual, esta es una de las oportunidades que tiene Cesbol, ya lo hablamos, ¿no? Cesbol va a tener que aprovechar esos momentos en que no haya de líder ni Cavendish y aparentemente podría ser que tampoco podría aprovechar donde manden de líder a Siricha, aunque Siricha, bueno, veremos a ver cómo va, porque de momento lo que es la primera carrera tampoco no es que le haya salido demasiado bien, ¿no? Pero bueno, ahí estará un poco la cosa, ¿eh? Entre Mark Cavendish, evidentemente, clarísimo primer líder del equipo en los sprints, y luego entre Cesbol y Siricha veremos a ver cómo va la cosa. De entrada, Siricha tiene que aprovechar su situación, aunque tampoco lo ha hecho demasiado bien hoy. Había tenido un poco el tema, ¿no? Y lo que dice es, bueno, que en principio el primer día solo ha hecho séptimo, que dice que a falta de 1,5 kilómetros perdimos algunas posiciones en una rotonda, ¿no? Eso le costó bastante para conseguir un resultado mejor, pero que dice que un séptimo lugar, el primer día está bien, todavía tenemos que acostumbrarnos los unos a los otros y hay que mejorar algunas cosas, pero vamos a trabajar en eso. Todo lo contrario a lo que estamos diciendo ahora del Team Jayco, es un equipo evidentemente que donde termina, o sea, acaba de llegar Mark Cavendish, acaba de llegar Chase Ball, es un equipo evidentemente casi no está preparado para ser un equipo de sprinters. Es evidente que van a tener que adaptarse, van a tener que ajustar cosas, y en parte tiene razón Chase Ball, o sea, bueno, han estado ahí. Sí que es verdad que la Astana, lo que son los 5 últimos kilómetros, ha hecho una buena aproximación, se han dejado ver, sí que han dejado que, por ejemplo, el Team Jayco o el DSM tomara la iniciativa de, digamos, del pelotón, pero estaban en segunda línea, estaban bien colocados, estaban, he visto como mínimo tres de la Astana estaban ahí bien metidos, con lo cual no ha estado mal, no ha estado mal. El tema está un poco lo que dice, ¿no? Que la última rotonda les ha pillado un poco en fuera de juego, eso es un poco de, digamos, experiencia, ventaja, y eso pues les ha dejado un poco de fuera de juego, y bueno, veremos a ver cómo va evolucionando esto. Así que, lo dicho, Chase Ball tiene que aprovechar sobre todo las oportunidades que tiene, eso es lo importante, ¿no? Y para no irnos de lo que es el Saudi Arabia, voy a leer por aquí algún comentario que nos ha hecho Jesús, que tiene bastante importancia, que es, por ejemplo, mañana será un espectáculo con el viento a 35 kilómetros cruzados, sobre todo en los 30 kilómetros finales. Algunos no van bien con el viento, ¿no? Que Ball es especialista en el viento. Ojo, que Ball es especialista en el viento. Lo único que se puede ver solo. Vale. Bueno, veremos. ¿Sabes lo que me pasa a mí, Jesús? Que cuando hablamos mucho de viento, al final no hay. Y por eso, bueno, vamos a ver qué tal. Seguramente que sí, ¿eh? Porque sí que es verdad que lo he escuchado en algún sitio más y bueno, ojalá. Aparte que también es una carrera que suele tener mucho recorrido abierto, con lo cual sí que es verdad que suele ser bastante, bastante importante en esta carrera. Con lo cual, pues sí. Ojalá sea tal como dices y mañana tengamos un buen entretenimiento, la verdad, porque además se prevé una etapa llana, luego ya veremos un poco la previa, pero se prevé una etapa bastante llana, con lo cual, pues bueno, vamos a esperar que eso le dé el aliciente necesario. Ganas de ver abanicos, como dice Jesús, exacto, muchas ganas de ver abanicos. Eso siempre es algo que bueno, que nos hace disfrutar a los más frikis y que realmente es muy, muy divertido, la verdad, le da mucho aliciente a la de esto. Sí que es verdad lo que tú dices, ¿eh? No sé hasta qué punto hay demasiados hombres o demasiados equipos con intenciones o ganas de que se rompa demasiado en abanicos. Veremos a ver cómo va, ¿eh? Porque, bueno, igual al Team Jayco que quiere dominar esto, no sé, bueno, si consigue meter bien a Dylan, bien, si no, veremos. Y luego nos vamos a la Vuelta a San Juan. La Vuelta a San Juan lo habíamos dejado en la etapa 4, con lo cual nos vino todo el fin de semana y nos venía lo bueno. El final al Alto del Colorado, la etapa 5, ¿no? Y como no podía ser de otra forma, pues fue la etapa decisiva, ¿no? Vivimos un ataque de Renko a unos 10 kilómetros de meta. La verdad es que un ataque que no llevó a nada, al final se dejó coger. Y que bueno, luego veremos un poco las declaraciones, lo que contó Renko respecto a este ataque. Fue un poco momento de chasco, ¿no? Porque veíamos ya el gran ataque de Renko y se quedó en nada. Y luego al final, pues Miguel Ángel López, ¿no? Que para llevarse la etapa, bueno, metió un buen ataque final, soltó a todos, ¿no? Lo probó incluso Sergio Higuita de perseguirle, fue el único que intentó coger la rueda y al final ya definitivamente pues no pudo seguirle, ¿no? No pudo aguantarle el ritmo. Y nada, se llevó la etapa y además la general, ¿no? Que la acabó manteniendo, ya os avanzo, pero el resto de etapas la acabó manteniendo. Y luego Filippo Ganna, bueno, a ver, ¿qué vamos a decir, no? Con sus 80 kilos, ¿no? Sus 80, no sé si estará por debajo de los 80 kilos, ¿no? Pero claro, su peso habitual son 83, 82, por ahí anda la cosa. Pero sí que se le ha visto el tío fuerte, ¿eh? El tío fuerte en montaña. Mira que os di la turra yo el año pasado, que si Filippo Ganna podía ser un tío capaz de meterse en grandes vueltas y tal. Y ahora quizás sea yo el más escéptico. Bueno, cómo cambian las cosas, ¿no? Bueno, iremos viendo qué pasa. Yo creo que la apuesta de Filippo Ganna, en parte, viene también porque creo que está en buena forma. Es un momento de temporada que puede ser que el tío haya rebajado un poco de peso, que no sea importante para él a tener peso ahora, pero claro, también yo creo que viene por la sensación, y eso es sensación mía, de que Egan Bernal evidentemente no viene del todo bien. Egan Bernal no venía del todo fino y lo sabían, ¿no? Y seguramente, pues bueno, Ineos venía con varias bazas para apostar a ver qué iba a pasar ahí y al final, pues ya vimos también a Bernal, ¿no? Tirando un poco de Filippo Ganna en esa etapa para ayudarle y tal, que en el momento en vivo, yo no lo vi en vivo, claro, yo lo vi una vez ya sabido el resultado, y entiendo que seguramente mucha gente flipó en ese momento, ¿no? Porque ver a Bernal tirando de esa manera y con Ganna detrás no se debía entender demasiado la situación. Pero claro, luego vimos lo que hizo Ganna y está en un momento muy fuerte, y el tiempo dirá, pero bueno, yo creo que es un fruto de la temporada. Eso es una cosa que yo creo que va a ser bastante recurrente a hoy. Lo podemos ir comentando, ¿eh? Pero tengo la sensación de que hay varios protagonistas que vamos a hablar hoy, de los cuales están aprovechando un momento de temporada y luego el resto de temporada veremos a ver qué pasa, ¿eh? Porque estas cosas pasan. Hay gente que viene muy bien preparada al arranque de temporada y luego el resto de temporada, pues bueno, es más normalita y tienen otros líderes y al final no pueden destacar tanto como parece, ¿no? O sea que lo digo porque a veces las expectativas se magnifican demasiado con estos resultados iniciales de temporada, ¿no? Lo digo por eso, ¿no? Yo por eso soy un poco, veremos Filippo Ganna. El que sí que podemos decir ya abiertamente es que el caso de Remco Evenepoel, sí que hay una variación bastante importante con Remco, porque Remco es un tío que nos tenía bastante acostumbrados que cualquier carrera de una semana que corría iba a ganar, ¿no? Y parece que esta, una de dos, o la ha intentado y no ha podido, o realmente ha venido con la forma justa y viéndolas venir para más adelante. Y eso sorprende, ¿no? Viendo el Remco. Parece que Remco empieza, no sé si a pensar o a carburar, ¿no? Que él tiene que ir a más lejos y no intentar ganarlo todo. Esa es la análisis que yo saco un poco de ahí, ¿no? Yo creo que es inteligente también, ¿eh? O sea, está bien intentarlo competir todo, pero bueno, al final lo importante es conseguir llegar a los objetivos tal como toca, ¿no? Jesús nos dice, todavía es pronto para Remco. Sí, sí. En el fondo, pensando de forma inteligente, es muy pronto para Remco. Y con los objetivos que se ha marcado, es inteligente lo que está haciendo. Tema que sí que es verdad, que estaremos todos de acuerdo, que es un nuevo Remco, porque el Remco que habíamos conocido hasta ahora era el que lo daba todo en cualquier parte, ¿no? Así que, bueno, seguramente pues también se la ha hecho ver un poco eso, ¿no? Vale. Esperemos que sea así, ¿eh? Es lo que podemos sacar. De lo mismo que no hace falta crear expectativas de otros, también es verdad que hay que tener paciencia también con algunos hombres que arrancan la temporada. Y es un poco la situación. Una general donde ha venido marcada, bueno, estábamos a una etapa 5, una etapa donde ha venido marcada, pues eso, pues Miguel Ángel López primero, Filippo Ganna, Sergio Higuita, luego cuarto llegó Bernal a 40 segundos, bueno, al final no se dejó ir del todo. Y sorprendente, por ejemplo, bueno, sorprendente, puesto de Inés Rubio, ¿no? Creo que interesante, del Movistar, y también Brandon Rivera, que no se dejó soltar, ¿no? Remco terminó llegando a 1:09 al final, o sea que bueno, un poco quedó ahí la cosa. Miguel Ángel López, ¿qué dice de la victoria? Dice, tengo que agradecer a mis compañeros, trabajamos bien juntos hoy. Hoy también podría haber sido un día peligroso, pero manejamos con mucho cuidado. Eso es una victoria para los fans y patrocinadores. También tengo que agradecer a mi esposa e hijos. Y bueno, un poco también argumentando un poco sobre lo que pasó. A ver, aquí os me gustaría sondearos un poco vuestra opinión. Lo podéis hacer en comentarios cuando queráis y tal. Es un poco, a ver, sensaciones que tenéis con Miguel Ángel López, ¿no? Porque yo la sensación que tengo es que Miguel Ángel López es evidente que es un tío que con puertos largos y tal, pues es evidente que es un gran escalador. No hay ninguna duda. El tema está en que todos creo que tenemos bastante claro que Miguel Ángel López, el gran problema que ha tenido siempre ha sido la cabeza. Y al final, todo lo que ha pasado, dejando de lado posibles acusaciones de dopaje y todo el tema, creo que es un tío que ha lanzado casi su carrera por la borda, que está en posición de poder reorientarla un poco, pero depende de un poco de él, porque es evidente cuando vemos este tipo de etapas, pues decimos, coño, pues es que el tío es seguramente uno de los mejores escaladores del pelotón. El problema es su cabeza. Y claro, eso le genera una situación que es muy difícil de apoyar a Miguel Ángel López, ¿no? Cuando pasan las otras cosas, ¿no? Y al final, pues un poco el debate que os quería decir. No sé qué sensaciones tenéis vosotros de Miguel Ángel López, o si os gusta, no os gusta. A mí no es que me... O sea, yo voy a ser muy claro. A mí no me disgusta Miguel Ángel López. Y me trae al pairo lo que pueda haber pasado o no hasta que no se confirme nada, ¿no? Yo simplemente muchas veces os traigo lo que hay y tal. Sí que es verdad que ya dije que a mí la sensación es que algo hay ahí y algo han hecho mal, pero hay que confirmarlo todo, ¿no? Y eso es lo que le, entre comillas, yo personalmente le critico a Miguel Ángel, ¿no? Por la parte deportiva, todo lo contrario. A mí me parece un ciclista espectacular, y además es un ciclista que creo que venía a Movistar, bajo mi punto de vista, a solucionar un gran problema que tenía el equipo. Y me pareció un fichaje que mucha gente criticó y yo pensé, hostia, pues a mí realmente este tío me parece un buen fichaje, y si lo consiguen centrar y lo consiguen hacer lo que toca, pues perfecto. Pero no lo consiguieron. Y ahí es cuando yo pierdo la razón, ¿no? Cuando digo, oh, joder, pues me pareció un buen fichaje y al final no lo fue. Ese es el problema. Al final, ese es el problema de Miguel Ángel López que tiene. Que los que hemos llegado a confiar en él en algún momento por la parte deportiva nos ha hecho perder la fe por culpa de las cosas extradeportivas. Y esa es mi opinión, ¿eh? Yo no sé si vosotros más o menos estáis por ahí o realmente no le perdonáis ni la parte deportiva, no lo sé. Es un poco lo que os quería decir, ¿no? Jesús nos dice, es una pena, a mí me gustó cuando lo contrató Movistar, pero, exacto. O sea, tú estás un poco igual que yo, Jesús. ¿No te pareció mal el tema, ¿no? El detalle del abrazo de Mar con Lastras, ¿no? Quieres decir ese, ¿no? Con Pablo Lastras, yo lo vi. O sea, el abrazo que hubo ahí y todo. Bueno, a ver, Lastras también es un personaje, es una persona que también ha tenido de las suyas, a nivel declaraciones y tal, pero sí, se nota que hubo, a ver, se nota que el chaval no era mal chaval. De hecho, lo vimos en el documental y todos nos quedamos un poco, yo creo que en el documental del día menos pensado, todos nos quedamos un poco, como diciendo, no era tan el malo de la película como parecía, ¿no? O sea, se vendió como el gran malo de la película y luego cuando vimos el documental pensamos, hostia, pues igual no era tan malo la situación, ¿no? Yo al menos vi momentos de complicidad que tuvo él con mucha parte del equipo en las cámaras, ¿no? Y eso, a mí me da la sensación que hay cosas que las puedes fingir, pero hay otras que es muy difícil que las puedas fingir. Con lo cual, Miguel Ángel, no creo que sea un mal chaval. El tema está en que tiene un pronto y si alguien se le cruza, pues la lía. Y es lo que tiene. Y a veces esta gente con este tipo de carácter, pues las cosas terminan saliendo mal. Era para vender el documental. Joder, sí, Jesús, era para vender. Pero ¿sabes lo que pasa, Jesús? Que lo vendía Movistar y quedaron mal ellos. Eso está muy bien. Está muy bien vender una cosa, pero si el que queda mal eres tú, cuando lo tenían súper fácil, porque podían haber dejado a Miguel Ángel López como el puñetero culo, porque ya no estaba en el equipo. E incluso así, terminaron quedando mal ellos. A mí que me lo expliquen. Sí, si tienes una forma de manipular una imagen, joder, si encima quedas mal, no sé a qué juegas. ¿Y cómo dejaron a Carapaz? Sí que le metieron. A Carapaz sí que le metieron dura. Sí, sí, a Carapaz. Ahí sí que le metieron dura a Carapaz con el primer documental. Y ahí sí que quedaron ellos como los buenos y el Carapaz el malo. Sí, sí, sí. Ahí sí. Ahí sí que lo hicieron. No sé. Y el que quedó de pena fue Enrique. Exacto. Exacto. O sea, es que además quedó mal el que tenían dentro del equipo, que luego se le ha llegado a preguntar a Enric qué le parecía y el tío pues dijo que era consciente, pero que bueno, que es un show, está claro. Bueno, total, simplemente os quería dejar esto por si queréis coger el guante y decir lo que pensáis en comentarios, donde queráis. Muy bien. Y el señor Renko Evenepoel. A ver, ¿Qué nos dice? ¿Ese ataque fue más para romper la carrera? Nos dice en la Gen Newsblatt, en el periódico, y dice que tenía la esperanza de que me siguieran otros corredores detrás mío, pero no fue así. En retrospectiva, tengo que ser honesto conmigo mismo. No fue un movimiento inteligente, un poco estúpido. Eso es verdad. Pareció un movimiento que no acabó de salir como él quería y al final lo aborta totalmente. O sea, esa es la situación, ¿no? En otros momentos, seguramente en momentos de mejor forma, y eso yo creo que es lo que confirma que no está en su mejor momento de forma, hubiese tirado para adelante. Hubiese tirado para adelante como un loco y que hubiese sido lo que hubiese sido. Y que normalmente le salía bien, evidentemente. Pero no estaba en su mejor momento de forma y el movimiento no fue demasiado inteligente. Yo creo que quedaban muchos kilómetros y ahí era complicado que te siguieran porque estamos viviendo un ciclismo que sí, que hay estos locos, pero los demás de locos no tienen un pelo. Son todo lo contrario, son muy amarrateguis la mayoría y al final seguir a un loco a 10 kilómetros de meta pues es complicado con todo lo que queda. Jesús dice, eso sí es verdad, él esperaba que lo acompañasen, pero no fue así. Sí, sí, tal cual es lo que dice Renko. Evenepoel, que finalmente cruza la meta en séptimo lugar, ya lo había dicho antes, ¿no? De empezar la carrera, que la etapa de montaña en Alto Colorado era una prueba para él, ¿no? Y por eso no está preocupado, está a inicios de temporada y que él está tranquilo. Dice, estoy aquí para probar y seguir cogiendo forma, después de esto me prepararé para el UAE Tour. Y lo va a hacer en Calpe, ¿no? A través de entrenamiento intensivo. A partir de ahí, pues seguramente veríamos un puntito más en el UAE Tour. Esa es la idea. Y luego, el resto de etapas de esta Vuelta a San Juan. Pues nada, terminamos viendo un par de sprints con doblete de Sam Wolford, ¿no? Del Team DSM, que sorprendió a los Bennett, Jacobsen, Gaviria, ¿no? Fue una grata sorpresa, la verdad. Un fin de semana bastante exitoso para él y luego, a ver, su victoria en la sexta etapa también la ganó al final de carrera en la carrera, o sea, a ver, ganó la sexta y la séptima, ¿no? Y entre ellos dice, los compañeros estuvieron muy bien en la última vuelta, en la séptima etapa, y dice, me cuidaron muy bien, al comienzo del último kilómetro seguíamos siendo 5 ciclistas, con lo cual eso habla muy bien del equipo tal como estaba funcionando. Dice, es fantástico lo bien que lo hicimos el fin de semana. Dice, ganar una vez es bueno, pero volver a hacerlo de inmediato aún es más divertido. Dice, el hecho de que nuestros compañeros de Australia también pudieran ganar demuestra que lo que somos capaces como equipo. Este es un gran comienzo de temporada. Esto lo dice, por algo que ahora comentaremos a continuación, que respecto a la victoria de Marius Mayhofer en la Cadel Evans, que también luego hablamos. A ver, es evidente que el team DSM ha empezado muy fuerte, muy fuerte. Y viniendo de donde venían, yo creo que al final hay una cosa muy importante del team DSM, es que tiene una capacidad de reinventarse de una forma espectacular. Y cuando más muertos los damos como equipo, como más decimos, es que al final no saben aguantar sus figuras y se van todos y tal. Llevan 3 o 4 chavales más del equipo de desarrollo y esto se reinventa de nuevo. Es la hostia. Luego no les duran los ciclistas, claro, ese es el problema que tiene el equipo. También te digo una cosa, hay una parte que tiene sentido que haga que el DSM tenga esa capacidad. Una es, ya hemos dicho por activa y por pasiva que es un equipo muy estricto, ¿no? ¿Y qué pasa con un equipo muy estricto? Que si tú lo llenas de ciclistas jóvenes, con motivación y que acaban de subir al equipo profesional, es evidente que ese sistema más autoritario, más de estricto, funciona muy bien y eso hace llevar a la gente al máximo nivel. Eso no hay ninguna duda. Y precisamente, según los ciclistas van sumando temporadas, ese sistema suele fallar. ¿Cuál es la única forma de mantener un sistema de esta manera? Precisamente haciendo lo que hace DSM, es dejar que sus tíos expertos se vayan y ir renovando continuamente el equipo. A ver, esto es muy bonito sobre el papel y parece que a DSM le funciona bastante bien. Evidentemente no siempre te va a funcionar en esta vida y siempre la nueva camada de ciclistas no tiene por qué ser lo suficientemente buena para aguantar en un World Tour, que ese es el problema, porque eso en un equipo continental dices, vale, en un equipo Pro Tour, bueno, ya empieza el nivel, pero en un World Tour es jodido. Pero bueno, eso dice mucho a favor de todo lo que está haciendo el team de SM. Y como nos apunta David Gómez, y a la Française de Gier, otro que tal baila, que bueno, la Française de Gier lo está haciendo estos últimos años, también es verdad, o sea que lo está haciendo muy bien estos últimos años, y la verdad es que pero pues, la Française de Gier los últimos años también era un equipo que durante muchos años había mantenido un mismo bloque, ¿no? Pero sí que es verdad que este último año ha hecho una renovación bestial y que parece que apunta muy bien, ¿no? Jesús nos dice, cunas de figuras, estructura muy top. Sí, sí, eso sin ninguna duda. Si empezamos a analizar todos los que han salido del DSM y que están dominando en otros equipos, es importante, ¿eh? Todos los que han ido saliendo de aquí, ¿eh? O sea, que aquí han salido tíos muy, muy buenos, ¿eh? La época de Dejan Corp y tal, ahí, y bueno, Marcel Kittel también era de este equipo, ¿eh? O sea, aquí, fijaros, ¿eh? Qué elementos han llegado a salir, ¿no? Jesús lanza la pregunta habitual, dice, ¿Movistar para cuándo un equipo de desarrollo? Pues bueno, pues es una buena pregunta que haces, Jesús, pero creo que en este sitio no te la van a responder. Los que te podrían responder esta pregunta no se miran ni escuchan esto. Creo que escuchan a otros y ahí sí quizás podríamos lanzar la pregunta, ya que se intuye que ahí sí que escuchan. Así que no sé si podrían responder. Es una buena pregunta que se tenía que hacer abiertamente a Movistar y no creo que tuviese que ser ningún problema hacerla. De decir, oye, ¿y por qué no se está trabajando en equipos de desarrollo y tal? Seguro que hay un motivo, ¿eh? Yo lo he pensado. Este tema más de una vez y yo no creo que a Movistar no quiera tener un equipo de desarrollo. Algún motivo tiene que haber y ellos seguramente de alguna forma u otra, lo que decimos siempre, al final quizás su forma de pensar es que se pueden retroalimentar de los Pro Tour, que es lo que están haciendo los últimos años, ¿no? Cuando requieren de uno, pues tiran de abajo. Como son el único World Tour, o sea, único World Team, pues ellos tienen la facilidad esa de tirar para abajo. Lo que pasa es que esto, si van aumentando un poco los presupuestos de los equipos World Team, cada vez lo van a tener más difícil, ¿eh? Así que no sé. Faltan pocos equipos del World Tour que no lo tengan. Claro, porque todo el mundo ve esta fórmula, ve que esta fórmula es importante. Y que sacan mucho rendimiento de tener este tipo de fórmula. Sí. Lo que pasa es que para eso también hay que tener presupuesto, hay que tener buenas apuestas. Igual a Movistar lo que le falta es ese patrocinador tan requerido, ¿no? Por un CUE que dice que necesitan. Y eso seguramente les puede dar esa posibilidad, ¿no? A ver, ese dinero de Miratos. Sí. ¿Era Miratos o era Miratos realmente el país? No me acuerdo. ¿No era Arabia también? Es que no tengo muy claro si era Arabia Saudí, ¿eh? ¿Que sí? Sí, era Arabia Saudí. Veremos cómo ese dinero, cómo lo invierten y qué hacen con ese dinero. A ver, estaría bien, que sacasen un equipo de formación, la verdad. Yo creo que sería interesante. Bueno, el tiempo dirá. Bueno, total, etapa 6, ganadas por Sam Welford. Etapa 7 también por Sam Welford. Y luego, ¿qué hemos visto en estas etapas? Pues bueno, en la etapa 6 ha habido ahí un final muy ajustado, ¿no? Entre Sam Welford, Sam Bennett, Fernando Gaviria, Fabio Jakobsen, un final bastante ajustadísimo. Y luego en la etapa 7, ahí sí que, bueno, Sam Welford ha tenido más ventaja. Fabio Jakobsen venía volando con un tiro por atrás, lo que luego pasó, lo que ahora comentaremos, ¿no? Que es otro detallito importante. Así que, bueno, ahí queda un poco la cosa. A ver, cosas a destacar de esta vuelta, ¿no? De entrada, el abandono en la etapa 6 por problemas en una rodilla de Egan Bernal, ¿no? La realidad de todo esto es que la caída, en realidad, que provoca, digamos, su lesión en la rodilla, es en la primera etapa, ¿no? En la Vuelta a San Juan. O sea que, la primera etapa, ahí se cayó, no fue tan malo en ese momento, fue un pequeño golpe en la rodilla izquierda, pero sentía como un poco de incomodidad, ¿no? En ese, en esa rodilla. Le molestó un poco, sobre todo en la etapa de montaña volvió a sentir algunas molestias y ya la etapa del sábado es cuando notan totalmente las molestias y ahí es cuando deciden bajarse por precaución, ¿vale? Que en algún sitio, no sé si es porque hay alguna imagen o no, yo no la he visto, decían que Egan Bernal un poco lo hacía regañadientes, lo de abandonar. No lo sé por qué lo han comentado, pero sí que parece que hay algún tema por ahí importante. Zandío, ¿no?, del equipo, dice que también ha sido examinado y que no hay nada que preocuparse, por lo que debería de recuperarse en unos días, ¿no? Que la situación está bastante controlada. Jesús nos dice, interesante, Quinn Simmons y Renko en la última etapa. Sí, de hecho, Quinn Simmons ha hecho una gran carrera y está haciendo un buen arranque. Yo, Quinn Simmons, ya os lo apunto, para mí, creo que tiene marcada bastante en rojo la Strade Bianche. Creo. Y es un hombre que sí ya se ha dejado alguna vez en esta, ya se ha dejado ver alguna vez en Strade Bianche y creo que este año va a ir a por ella. A ver cómo va la cosa. Y luego, en la etapa 7, vamos a hablar del incidente, ¿no? Porque al final, creo que también es muy significativo. Jacobsen inicialmente, bueno, entró en ese sprint muy enganchado a la valla. Raro en él, teniendo en cuenta todo lo que ha vivido. Pero bueno, es un tío valiente, ya lo hemos visto, porque además después de la santa leche que se metió y todo lo que pasó y cómo estuvo a punto de quedarse y todo lo que tuvo que sufrir durante todo ese tiempo, nos ha demostrado que es un tío muy valiente. Yo creo que muchos en su día no dimos un duro porque volviera al nivel que ha llegado a estar, ¿no? Y cuando ves estas imágenes, claro, se te ponen los pelos de punta. Es que, a ver, dices, madre de Dios, la que se podía haber liado aquí. Y claro, no hace falta que sea solo que sea Jacobsen el que le pase esto, ¿no? Nos tenía que poner los pelos de punta a todos, ¿no? Pero no sé. A ver. Espera, que voy a leer por aquí, que me dices, David. Esto me han contestado sobre lo de Jacobsen. ¿Cómo lo ves? A ver, dice Isaac, dice en Twitter, te responde a ti, dice, los sprinters también tienen algo de culpa. Siempre se pega muchísimo a las vallas. Que el sprint tiene unas rayas en la llegada, alejada a las cañas y que no lo rebasen como en la Fórmula 1, límites de pista. Vale. Mira, te voy a comentar una cosa que yo sí me he dado cuenta. Y no he visto en ningún sitio, perdonad, o sea, por eso lo digo. Esta llegada viene por una santa autopista que da miedo de ver. Y justo cuando llega la entrada a meta, la estrechan. A mí eso que me lo expliquen. ¿Por qué carajos estrechan la llegada? Eso que me lo expliquen. Porque, coño, si vienes con una autopista grandiosa, ¿para qué estrechas la carretera para meter la llegada? Es que eso, no lo entiendo. O sea, ¿qué creen? ¿Que el público esté cerca para que se oiga más el griterío? Oye, tío, dejas, o sea, si ya vienes de una autopista de cojones, deja eso ahí abierto y les dejas mucho más espacio, ¿no? Para hacer el sprint al final. Vale, no sé. Puestos a poner líneas imaginarias, ya ese estrechamiento no lo entiendo. Ese es mi planteamiento de la etapa. O sea, que dices, y al final, a ver, el tema del público, a ver, más que limitar a los ciclistas, yo creo que podrían limitar al el público, o sea, que el público no tuviera, o sea, que al final yo creo que sería mucho más práctico hacer que el público no pudiera sacar la mano por la valla, sino que hubiera la valla y el público tuviera una segunda valla para estar un poco más atrás. Y eso también sería una forma de evitar que pase eso, ¿no? Bueno, no sé, son maneras. Eso, ese comité que sacan y que luego se enorgullecen de haberse sentado y las vallas y todo el rollo, y después de lo que pasó en Polonia, sacaron esas vallas súper molonas y decían todo eso de que iban a hacer unas vallas acolchadas y tal, que no han llegado nunca. Pues todas esas cosas, pues que se las planteen ahí. Es que es donde se tienen que planteárselas. Porque al final nosotros, pues sí, nos podemos inventar mil cosas por internet, pero vamos, que que tampoco hay muchas cosas a plantearse más. Las rotondas a 50 metros de meta, curvas, cosas de estas. Yo creo que hay muchas cosas que podrían ahí hacer mejor las llegadas. No solo el tema de los aficionados, ¿no? Que el tema de los aficionados del móvil, pues bueno, es lo que decimos siempre. ¿Qué aporta que saques tú el móvil ahí? Pues bueno, es un error del público, es evidente, no hay otra, ¿eh? Y es una gilipollez, pero lo que hay. Va a ser muy difícil luchar contra eso, ¿eh? Sinceramente, yo creo que es muy complicado. Jesús dice, estamos agilipollados con los putos móviles, es terrible, evidentemente. David, buenas noches, gracias por pasarte por aquí. Jesús dice, ver la vida por una pantalla. Bueno, ya. Y no solo en esto, ¿eh? O sea, en casa, en todos sitios. El puto móvil nos vuelve locos. Y David dice, opino lo mismo. Los ciclistas no tienen culpa. Ellos tienen la carretera para ellos y no para el público. El público es el que tendría que ser más civilizado. Sin ninguna duda. Es más, también tendría que ser más civilizados. Lo veo y subo 10. Deberían de ser más civilizados los organizadores también deberían de serlo. ¿Por qué no lo son? Porque buscan espectáculo y porque hacen cosas que es evidente que no tienen ningún puto sentido, pero quedan de puta madre de cara a la carrera y hacen que el espectáculo esté servido. Y eso también es un error, ¿eh? O sea, también tienen que ser ellos también los civilizados, porque de eso se quejan muchos ciclistas. Los ciclistas la mayoría de veces, si os fijáis, no se quejan demasiado del público, se quejan más de la organización de las carreras. Así que bueno, yo empezaría por la organización de las carreras, ¿eh? En algunas cosas. Y sé que no es fácil, porque yo he llegado a defender, por ejemplo, lo de la curva a 50 metros del otro día. Intenté defenderlo, entre comillas, sabiendo que era un problema. Pero también hacer ese cambio a última hora, pues era muy difícil. Era muy difícil y el problema ya venía de meter eso dentro de una ciudad. Dentro de una ciudad con todos los problemas que había. Con lo cual, al final todo es muy complicado y sé que organizar una carrera no es fácil. O sea, si nosotros ahora trajésemos gente que se dedica a organizar carreras, pues me dirían a la cara de Jordi, tú lo ves muy fácil, pero no es tan fácil. Seguramente. Pero todos reconoceríamos que al final el problema siempre es el mismo. El dinero provoca esas cosas. Y al final es lo que hay. Y esto va de ganar dinero, aunque no parezca. Aunque parezca un deporte, va de ganar dinero. Somos nosotros que lo vivimos como un deporte, más que nada. Los aficionados somos los que más lo vivimos como un deporte. El resto, todo el mundo lo hace por dinero, en realidad. Jesús dice, incluya los de las putas banderas que en los puertos como capotes en la... Ya. Bueno, lo de los puertos es un escándalo. Lo de los puertos a mí me pone muy nervioso lo de los puertos. Te lo digo muy en serio. A mí lo de los puertos me pone muy nerviosa la gente. Mucha. Y pasa muy pocas cosas con las que llegas a ver, ¿eh? Muchas pocas cosas pasan. David dice, yo hablo de casos como el de Jacobsen, ¿no? Lo de los organizadores también tienen que mejorar, está claro. Sí, es que al final, David, es que la mayoría de veces todo va en el mismo camino. Al final los organizadores... A ver, no es la primera vez que vemos a alguien que se lleva un móvil. Me refiero que tienen que reaccionar hoy un organizador porque ha visto esto de Jacobsen, pues si se han llevado ya 500 móviles. O sea, hemos visto esta imagen varias veces. Lo que pasa que hoy la hemos visto en un momento que, hostia, ha sido muy peligroso. Ay, digo hoy, el otro día. Lo vimos en un momento que era muy peligroso. Pero que sí. O sea, al final... ¿Va a esperar a que le dé otro móvil? O sea, las reacciones deberían de hacer ya. O sea, cuando pasa una cosa. Lo que pasa es que son cosas que van sucediendo varias veces, ¿no? Yo creo que es un poco el problema de lo que vengo a decir, ¿no? A ver, ¿qué dice Jacobsen? Que intentó principalmente, digamos que él dijo, debería haber seguido a Morkov, pero dudé por un segundo y me quedé con los otros velocistas, ¿no? Eso empieza todo por ahí. Tuvo que encontrar su propio camino y después de, digamos, de perder un poco su ventaja, ¿no? Al no colocarse bien con Morkov, intentó colarse por donde no debía, ¿no? Y dice que eso en parte es culpa mía, dicen, porque no había espacio. O sea, el espacio estaba ahí, bueno, y... Había otro espacio por cubrir, digamos. Él lo que viene a decir es que había otro sitio para pasar e intentó pasar por fuera, ¿no? Y al final ahí se complicó un poco la vida a él. Y evidentemente, pues no llegó a ver la mano. Ese es el problema, ¿no? Que al final, pues se come literalmente el móvil. Dice que tiene un corte y es un poco aparatoso, pero esto podría haber sido mucho peor, pero que afortunadamente terminó bien. Lo quita un poco ahí. De momento no he visto ninguna reacción en plan crítica organizativa ni historias, con lo cual, bueno, creo que ha quedado un poco ahí. No sé si más adelante se va a hablar más del tema, pero bueno, de momento es lo que he podido ver, ¿no? Eso fue flipante. Si llega a seguir a Morkov, gana él. Es que ese es otro tema, y eso es verdad, y lo habéis comentado algunos en la grupeta. De hecho, ese golpe con el móvil hace que el tío llegue a frenarse y no gane la etapa, porque yo creo que venía con la velocidad suficiente como para ganar la etapa, ¿no? También, aunque no hubiese seguido a Morkov, a mí me da la sensación que iba en posición de adelantar a Welford. O sea, tenía la oportunidad ahí en los últimos metros, pero claro, con el golpe del móvil ahí pierde la inercia y ahí ya se le va totalmente la etapa. Dice mal Jakobsen, Morkov le hizo su trabajo y el otro no lo sigue, se aprieta un poco, gana Morkov. Eso también podía haber pasado, pero bueno, ahí queda la cosa. De momento Jakobsen, pues bueno, yo creo que ha ido de menos a más, ¿no? En la carrera, así que al final ha tenido mala suerte, pero bueno, al menos lo hemos podido verse meter, porque al principio no daban ni una al Quick Step, entre que si Renko, que si Jakobsen, que si tal, tenían un cacao mental que no iba del todo. Muy bien, al final, lo dicho, general para Miguel Ángel López, que le valió la quinta etapa, y segundo Filippo Ganna, 30 segundos, y tercero Sergio Higuita a 44 segundos. Séptimo acabó siendo Renko Evenepoel a 1:19. Buena carrera de Einer Rubio, de Brandon Rivera, ya lo hemos dicho, y bueno, un poco la situación. Como última cosa a destacar, Maxi Richeze, que en la última etapa, pues bueno, corrió la última carrera profesional en la Vuelta a San Juan, y en Argentina, pues no dejaron pasar la oportunidad. Aprovecharon para despedirle. Antes de la salida, pues todos los ciclistas de pelotón formaron un pasillo en honor a Richeze, que se retira a sus 39 años, y además los primeros kilómetros de la etapa, pues iba, digamos, solo delante del pelotón, y bueno, y eso dio tiempo de sobras para que se pudiera despedir de la afición, coreando su nombre y todo, ¿no? O sea, que nada. Una gran carrera de un gran lanzador. Más que decir un gran sprinter, yo creo que ha sido un gran lanzador, vamos a decir así, ¿no? Dice Jesús, se va uno de los mejores lanzadores del mundo. Pues posiblemente, de los últimos años seguramente. Porque al final ha sabido encajar muy bien su rol de lanzador y lo ha hecho muy bien durante muchos años. Y nos vamos a la Tropicale a Misa Bongo, ¿no? Que la habíamos dejado también en etapa 5, donde primera victoria de la temporada para el Burgos fue el fichaje de Miguel Ángel Fernández, del que ya empieza a tener ese rédito, ¿no? Esperemos que no sea la última. Ahí pues ganó al sprint al sorpresivo Geoffrey Soap. No sé si qué os está pareciendo también Geoffrey Soap, pero bueno, yo creo que también es de esos ciclistas que se ha visto el culo este inicio de temporada y la verdad que ha hecho algo que no había hecho en su carrera a sus 34 años, así que bueno. Ahí queda. Pero bueno, destacar a Miguel Ángel Fernández, gran victoria para el Burgos. Lo decíamos el otro día, están empezando muy bien los pro teams españoles y bueno, pinta bien. No sé si es un poco ese toque de atención a nivel de puntos, los rankings para el año que viene, no lo sé si tiene que ver, pero están empezando muy bien los equipos pro teams y así que es de aplaudir y hay que decirlo. Jesús dice, Miguel Ángel Fernández ya se codea con los grandes cuando tuvo una oportunidad. Sí, ya se codeaba, sí. Sí. No, a ver, yo creo que Miguel Ángel Fernández, viene al Burgos para poder dar ese salto de calidad. Y de momento, mira, ya se lleva una etapa, evidentemente no en una gran participación, pero bueno, ya se la lleva. Así que bueno, a seguir sumando y viendo cómo esta temporada, cómo encaja todo dentro del Burgos, ¿no? Yo creo que pinta bien y ha empezado como tocaba, ¿no? Luego, la sexta etapa, sorprendió el estonio del bingo al sprint en el señor Karl Patrick Lauk, ganador de las dos últimas vueltas de Estonia y dos etapas. Y bueno, primera victoria fuera de su país, así que bueno, otro que moja, también delante de los morros de Geoffrey Soap, ¿no? Que seguía metiéndose ahí. Y nada, ahí estaba un poco la cosa. Y luego la etapa 7 se prevía la decisiva, pero estuvo tanto descafeinada al llegar a un grupo demasiado grande a meta. Así que sprint de nuevo, uno del Vingegaard, Alexander Salvi, ¿no? Primera victoria profesional. Y ahí pues se certifica que ahí Geoffrey Soap entró séptimo y certificó esa general final para el Total Energies. Que si os miráis un poco los nombres de Geoffrey Soap, yo creo que nunca en su carrera había hecho algo parecido. Así que bueno, significativo ahora de entrada este inicio de temporada, pero yo os digo, no, yo no esperaría mucho de Geoffrey Soap, más allá de que bueno, se le ha ido todo de cara y con la participación que había, pues bueno. Estuvo menos acertado su compañero Jason Tesson, ¿no? Que lo había arrancado muy bien la carrera y al final se la lleva Soap, ¿no? David Gómez dice, me decepcionó mucho la última etapa, esperaba mucha más lucha. Yo creo que quizás, bueno, a ver, lucha siempre puede haber, lo que voy a decir ahora no es significativo, pero sí que es verdad, la falta de participación que había, no sé, bueno, podía haber habido lucha, sí, evidentemente. Pero bueno, al final es lo que hay. Es lo que hay. Es también por eso que Geoffrey Soap se lleva la general, ¿no? Por la falta un poco de lucha de la carrera. Muy bien. Y Jesús dice, es que el anterior dejó todo muy mal. Supongo que te refieres a la etapa, ¿no? La anterior etapa. Muy bien. Y luego, nos vamos a la Cadel Evans, donde ya hemos hablado antes que el Team DSM había hecho una otra gran carrera. Primera victoria profesional y segunda del Team DSM en menos de 12 horas. En este caso, Marius Meyerhofer, ¿no? Que llegó en el grupo de los más fuertes y se impuso al sprint. Se impuso ante Hugo Page y Simon Clark, ¿no? Que venían muy fuertes estos últimos días. También cuarto fue Michael Matthews, que no termina de ganar, está costando mucho. Y luego, pues Corbin Strong, que ya lo habíais apuntado algunos, ¿no? Que sigue haciendo buenas posiciones aquí con el Israel. Y el señor Caleb Ewan, que no parece que Caleb Ewan esté arrancando demasiado bien la temporada. Mira que yo os dije que tenía buenas sensaciones con él, porque arrancaba en Australia, ahora con la vuelta de la pandemia y todo, y que tenía buenas vibraciones, pero bueno, de momento, no pinta demasiado bien, la verdad. Yo creo que aunque esté preparando su forma, debería sacar un poco más la cabeza. Y de momento no lo acabo de ver demasiado bien. Veremos a ver, según vaya avanzando, si va cogiendo la forma que toca. Respecto a Marius Meyerhofer, el ganador, realmente no puedo creerlo, eso es su titular, ¿no? Dice, esto significa todo para mí, mi última victoria se remonta a mi periodo de juvenil, ¿no? Finalmente, obtener una victoria nuevamente es realmente genial. El equipo trabajó duro todo el día y logramos neutralizar los ataques en la subida, lo que me permitió ahorrar energía para el final, ¿no? O sea, que un buen trabajo del DSM en todo lo que es la carrera. Y luego todavía había un pequeño descenso antes de la meta donde pude desarrollar velocidad. Entonces decidí comenzar mi sprint temprano a toda velocidad hasta el final. Dice, he soñado con esta victoria durante tanto tiempo. Realmente no puedo creer que esté saliendo ahora. Esta es una gran victoria para el equipo y tengo que dar las gracias a todo el equipo, desde los ciclistas hasta los mecánicos. Se merecen esta victoria. Así que buenas palabras de señor Meyerhofer al Team DSM, que ya lo hemos dicho antes, ¿no? Yo creo que ha empezado muy fuerte la temporada del equipo y bueno, es importante, porque yo creo que es un equipo que también, si os fijáis, ha sacado rendimiento de etapas al sprint, bueno, sprints, vamos a decirlo así. Veremos también si el equipo se defiende bien en otros terrenos, ¿no? Esa es la parte, ¿no? Siempre les quedará Bardet para hacer un buen papel en grandes vueltas, o algunas vueltas de etapas importantes, pero el resto del equipo veremos a ver el resto de semiclásicas, de vueltas pequeñas, a ver cómo va la cosa, ahí es donde tienen que dar la cara también el resto del equipo y en comparativa a otros equipos, que eso yo creo que al final es lo que va a marcar un poco la diferencia entre todos, ¿no? De momento han sacado buen rendimiento, están trabajando muy bien las aproximaciones, los sprints, Y pinta bien el DSM en este sentido. Evidentemente la caza de etapas va a ser importante. Va a ser importante. Aunque este año ya hemos visto que las generales van a tener bastante peso a nivel de puntos. Cuidado. Pero bueno, da igual. Puntos o no. Van a tener bastante peso a nivel de la temporada. Con lo cual, el DSM veremos a ver cómo le va en ese sentido, ¿no? Y nada, luego en la Cadel Evans femenina, Loet Adjest se llevó la victoria en una escapada donde iban Amanda Spratt y Loet Adjest de la francesa de Jesuez, donde al final pues se impone la de Países Bajos ante Amanda Spratt, ¿no? Que venía en muy buena forma de los nacionales y tal, se dejó ver. Buen trabajo de Trek, como siempre. Buen trabajo de Brody Chandon por atrás, ¿no? Y al final, pues nada, se lo lleva a Loet Adjest, una carrera que bueno, también da bastante arranque ya también el tema del ciclismo femenino, ¿no? Una carrera importante y se la lleva. Bueno, faltaba mucha gente, también, ¿verdad? Que aún están en Australia y aún faltaban muchas de las mejores. Y luego el Gran Premio de la Marsellesa, donde vimos, una auténtica burrada de Nelson Powles, ¿no? Donde llegó la victoria en solitario. Entró a 1 minuto 15 segundos del resto de perseguidores, que era un grupo de unos 8 ciclistas, y donde teníamos a nuestro amigo Brent Van Meer. Cuidado con Brent Van Meer, que yo a Brent Van Meer creo que le veo bastante en forma este año, mejor que el año pasado. El año pasado ya dijimos que no pintaba bien, este año me da la sensación que viene mejor. Veremos a ver cómo va evolucionando también. Pero me gusta las pocas cosas que he visto. Evidentemente muy lejos aún de hacer una cabalgada de las suyas importantes. Pero, ya sabéis que este chico pues tiene esa especialidad también en el fondo. Y bueno, yo creo que se va a dejar ver pronto, ¿eh? Me da la sensación que se va a dejar ver pronto en alguna cabalgada seria a lo solitario, ¿no? Al jinete solitario. Veremos a ver cómo va la cosa. Y nada, de entrada, Nelson Powles saltó del grupo de escapados que se había formado a unos 40 de meta, ¿no? Ahí, el Education First, en principio, eso hay que tenerlo en cuenta, contaba con la baza de sprint de Maris Vandenberg, ¿no? Que en principio venía de hacer, de ganar, ¿no? Y que, bueno, era la apuesta que tenían de cara a la Marsellesa. Pero cuando Nelson Powles pasó a liderar la cabeza de carrera en solitario, pues bueno, ahí digamos que el Education First cambió la estrategia. Se escapó, llegó en solitario, estaba muy feliz por haber terminado, ¿no? Y conseguir la victoria. Dice, el plan era entrar con un grupo fuerte y acelerar el ritmo para luego ayudar a Margin. Pero luego miré la situación y por la radio Mari y el coche de equipo me permitían continuar, ¿no? Porque teníamos un buen grupo delante. Quiero agradecerles por la libertad de poder jugármela, ¿no? Dice, en realidad tenía pensado atacar en los primeros tramos de la subida, pero allí ya me había distanciado, ahí había cogido cierto hueco y se esforzó al máximo en la última subida, lo dio todo y de ahí, pues bueno, la suerte de tener esas grandes piernas, ¿no? Eso es lo que le dio la ventaja. La verdad es que Nelson Powles siempre ha demostrado, ¿no?, esas cabalgadas importantes y, bueno, aquí consigue un premio bastante, bastante interesante con esta Marsellesa. Jesús, ¿qué nos dices? ¿Cómo ha empezado los Baby Van Elbert, Uddebroeks, ¿no? Uddebroeks, Welsford, Meyerhofer, Vernon y Rajovic. Correcto, correcto. Se han dejado ver mucho. Todos, cada uno de estos son chavales que se han dejado ver mucho durante estos días y la verdad es que tiene buena pinta. Hay una buena camada ahí, ¿eh? Sí, hay una buena camada de ciclistas. Pinta bien. Te dejas a Martínez, a Lenny Martínez, ¿no? Entiendo yo. Sí, Lenny Martínez se llama. Son realmente grandes, o sea, grandes apuestas, lo que pasa que, claro, no es un Renko, no es un... Ya me entendéis, ¿no? O sea, son tíos que irán creciendo poco a poco. Quizás Uddebroeks es el que más había tenido el cartel, ¿no? De ser el nuevo Renko, el nuevo tal. Pero el resto, pues bueno, yo creo que hay que tener paciencia y de momento lo están haciendo muy bien. Y según avance la temporada, un poco lo que os he comentado antes, ¿no? Hay que ver que esto no sea solo un fogonazo de inicio de temporada, de un pico de forma, y que luego, también es verdad, van a venir todos sus. Todos estos ciclistas forman parte de equipos donde hay gente muy buena. Y hay que ver cómo el equipo les da oportunidades durante la temporada. Y es evidente que lo puedes haber hecho muy bien este fogonazo de inicio, pero luego tienes que mantenerte y que te dejen, que esa es otra, ¿no? Así que espero que sus equipos, al menos, pues tomen nota un poco cómo ha ido este arranque de temporada y les den ciertas oportunidades a estos chavales porque creo que se la merecen. Y al menos se la han ganado a pulso, ¿no? Que de tenerlas. Yo creo que Utebroek sí que las va a tener, segurísimo. Van Embel ya nos venía sonando bastante bien. Welsford también. A ver el resto, ¿no? Ethan Vernon yo creo que lo tiene complicado porque es que en el Quick Step, claro, tienes a Jakobsen y tienes a Señor Timmerlier. Con lo cual, Vernon, joder, va a tener complicado. Pero sí que es verdad que ya viene apuntando maneras hace tiempo, ¿no? Y sin contar los babies de Lineos, otros que tal bailan. Que cada vez, yo no sé, creo que nos pasa a todos, ¿eh? Que cada vez que vemos una alineación de Lineos parece eso un Dream Team. ¿Por qué? Porque yo creo que las expectativas que tenemos de estos chavales son tan buenas que, claro, estos chavales en otro equipo sin estas expectativas diríamos, bueno, un equipo normalillo. Pero en este Ineos que hemos hinchado tanto las expectativas de estos chavales, cada alineación que nos plantan parece una auténtica burrada. ¿Por qué? Porque van uno o dos buenos y estos chavales. Y al final dices, joder, qué equipazo, ¿no? O sea, equipazo. A ver si todo encaja, ¿eh? Y yo sigo insistiendo, este Ineos, si le encaja todo, va a ser el mejor equipo de los próximos años. Seguro, segurísimo. O sea, porque tienen un talentazo ahí muy importante. Yo esperaba ver hoy a Van Unden. Sí. Lo he comentado al inicio. El del DSM, ¿no? Van Unden. El de la Arabia Saudí. Perdona, que lo estoy buscando. Casper Van Unden. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que el problema, Jesús, no creo que lo hayáis escuchado, lo he dicho al principio, es el tema de que Degenkolb ha tenido una avería a 2 kilómetros, 3 de meta. Porque yo creo que Degenkolb venía con las instrucciones de hacerle la llegada a Van Unden. Se han quedado sin Degenkolb, luego han intentado hacer un poco la suya. DSM venía muy bien colocado y estaba luchando muy bien los trenos, pero bueno, al final no ha podido hacer más allá de séptimo, ¿no? Yo creo que les ha faltado Degenkolb ahí también para darle un pojoncito más, ¿eh? Pero sí que es verdad que Van Unden es la apuesta del DSM y que podía haber rematado una cosa buenísima para ellos también, evidentemente, porque volvemos a lo mismo. El talento que tienen en el sprint es muy alto. Vale, sigamos. Cosillas. A ver, la Challenge de Mallorca. Habíamos visto las dos primeras carreras. Vaya tute de ciclismo nos hemos metido este fin de semana, ¿eh? Y según lo voy hablando me estoy dando cuenta porque aún nos queda ciclocross, cuidado. El trofeo de Andrade, el mirador de Escolomé en Pollensa, el señor Kobe Gosens, que no se quedó corto, se marcó aquí una santa fuga y nos gana el trofeo de Andrade. Pero no contento con ello, luego el tío se va a Tramuntana y luego encima pues lo juegan bien en la Intermarché. Ahí sí que es un poco más distinto porque lo juegan bien en Intermarché con Lilian Calmejan y al final sorprenden con un ataque otra vez de Kobe Gosens que vuelve a ganar y se lleva pues dos etapas seguidas en la Challenge. Otro de esos hombres que dices, hostia, nos ha salido otro grande, ¿no? Bueno, a ver, ha aprovechado muy bien, otro que digo yo, que ha aprovechado muy bien, volvemos a la misma dinámica. Tíos que han sabido aprovechar el momento, que además el Intermarché lo sabía y lo ha aprovechado, sobre todo lo vemos en el de Tramontana, ¿no? Que es la segunda etapa, que es donde ahí juega muy bien la estrategia para sorprender. Y la verdad que les ha salido perfecto. Y el Intermarché, otro equipo que saca petróleo. Pero en este caso ya no es. No sé si llamarlo tanto de desarrollo, aunque ahora están creando el equipo de desarrollo, pero sí que es verdad que es un equipo que todo lo que toca le funciona, ¿no? Lo vimos el otro día con Rui Costa, que es aparecer y ganar. Y ahora saca, bueno, Kobe Gosens. Dice Jesús, menudos números los de Gosens. Sí, totalmente. El que se fue de vacío es Wellens, ¿no? Nos dice Jesús también. Sí, Wellens no parecía estar... Bueno, a ver, yo creo que tuvo mala suerte. No sé si fue en la primera o en la segunda. Y además tuvo una caída. Me da la... Creo, si no recuerdo mal, en la primera carrera de la Challenge tuvo una caída. Y a raíz de ahí, pues yo creo que tiene un poco de mala suerte y de que no termina de rodar. Y sí, se va de vacío cuando es un tío que normalmente en estos sitios suele mojar, ¿no? Bueno, a ver... Voy a pensar que es más fruto de la caída que del cambio de equipo, ¿eh? Pero que claro, a un equipo también hay que adaptarse. Siempre empieza fuerte, dice Jesús. Totalmente de acuerdo. Es un tío que suele empezar las temporadas muy fuerte. Y esto ya lo conocemos. Este no es nuevo. Este es de los que todo el mundo, si tienes que apostar, dices, este tío a la Challenge, bien. A las primeras carreras, bien, ¿no? Es un poco de los de que suele sacar la cabeza, ¿no? Pero bueno. Y luego, ¿qué decir de la Challenge Mallorca? Pues un poco el Kianut de Broex, ¿no? Bueno, Kianut de Broex, que es lo que nos dice él, ¿no? Kianut de Broex, que sacó este tuit, ¿no? Diciendo, para todos los periodistas y aficionados, ¿no? Que me llamo así, ¿no? Kianut de Broex. Ed de Broex. Kian Ed de Broex. Nos va a costar incluso, aunque nos lo diga, yo os lo digo así de claro, porque a ver, ahora, el otro día David me practicaba en WhatsApp. Ahora ya, te veo escribiendo ya, seguro que estoy diciendo cabrón. Que estábamos practicando ya por WhatsApp, nos reíamos de la situación, porque a ver, hay mucha gente que se mete con nosotros con el tema de los nombres, pero a ver voy a hablar por mí, no voy a hablar por David, porque seguro que David le sabe más mal, pero a mí me la sopla. Ya os lo digo así de claro. Ya bastante tengo con meterme con toda esta información, intentar decir todo lo que puedo, que encima tenga que aprender aquí a decir todas las cosas perfectas en todos los idiomas. Cuando alguno, y cuidado la pullita que voy a soltar, más de alguno que se las da de decir los nombres bien en belga y en no sé qué, no sé cuántos, tiene unos antes cojones de no saber pronunciar nombres en catalán, en vasco o en gallego. Menos hacerse el listillo por la vida también. Estaría bien que se hiciera la gente. Pero bueno, ahí lo dejo. Total, que Kianut de Broex también yo creo que hizo una buena de esto, en una buena Challenge. Y luego, pues nada, yo creo que, a ver, hemos tenido una Challenge de Mallorca bastante interesante. En la Palma hubo la victoria de lo que decimos de Ethan Vernon, ¿no? Que también es el hombre que hemos dicho antes que yo creo que se saca la espinilla en esta etapa, en la de Trofeo de Palma se saca la espinilla ahí, porque viene de esa famosa la segunda de la Challenge, donde hay la curva 50 metros, que se ve el sorprendido por la curva, no sprinta y se deja ganar de una manera que bueno, le queda como le queda, ¿no? Pero aquí se saca la espinilla y hace un buen sprint y además lo hace ante un sprint bastante potente de Vinyan Girmay, que Vinyan Girmay yo creo que también el problema es que queda algo encerrado, hace una gran remontada, pero no le sirve lo suficiente como para superar a Ethan Vernon. Principalmente porque yo creo que Ethan Vernon lo hace muy bien. Lo hace muy bien y luego ya se lo pone más complicado a Girmay, ¿no? Pero hace una buena remontada. Bueno, ambos hacen una buena remontada a Iván García Cortina, que yo creo que el problema de Iván García Cortina es que lanza bien el sprint, pero lo lanza demasiado largo para mí, ¿eh? Yo creo que un pelín lejos. De hecho, se ve claramente que se ve superado, digamos, por los tres primeros en los últimos metros cuando ya no tiene prácticamente ni fuerzas. O sea, que realmente lanza un sprint muy potente al inicio y luego va perdiendo fuerza y ahí es cuando le superan Ethan Vernon. Sobre todo Girmay, que viene con un tiro, esquivando ciclistas. Y luego, pues bueno, yo no lo conozco demasiado. La verdad me ha sorprendido incluso el nombre, porque no lo tenía ni clisado. Este Bjarne Van de Par. Supongo que, mira, ya estáis escribiendo Jesús y David, que sois unos expertos estos tíos. Este chaval del Loto, que se cuela aquí tercero y a mí me ha sorprendido mucho, porque se cuela ahí entre, bueno, pues Ethan Vernon, Vinyan Girmay, Iván García Cortina y Juan Sebastián Molano, pues no son malos sprinters. Si le sumas Stanislao a Nolskowski, que suele estar por aquí metido, y un experto como Tom Van Asbroek, ¿no? Pues dices, bueno, pues ojo, meterse a un chaval como Bjarne Van de Par ahí entre medio, pues no está mal, no es un sprint cualquiera, ¿no? Así que atentos a este chico. Yo no lo conozco de nada, ya os lo digo así en serio, No he llegado ni a mirar realmente qué ha ganado y qué no ha ganado, pero me sorprende que se meta ahí y la verdad, pues yo creo que es un tío que para, con el nombre que tiene, se me va a quedar seguro, ¿no? Van der Par. Bjarne Van der Par. Tomad nota. A ver qué tal, ¿no? David, ¿qué nos dices? Pero bueno, verlo con Cortina ahí, es bueno verlo a Cortina ahí. Sí, totalmente. O sea, Cortina, yo es lo que digo, ¿eh? El sprint no está mal, pero creo que lo lanza demasiado lejos. Me da esa sensación. O sea, al final, si hubiese apurado un poco más, creo que le hubiese salido un mejor sprint. Pero está muy bien que esté ahí metido, sin duda. O sea, eso es buenas sensaciones. Buenas sensaciones para un inicio. Ese cuarto puesto está muy bien ante hombres como los que hemos dicho, ¿no? Y el del Lotto fue campeón sub-23 en ruta belga, pero porque lo he leído hoy. Ya, es que a mí me ha sorprendido. A mí es uno de esos nombres que no me suena haber visto en la lista de Jesús tampoco, ¿eh? No me suena, igual sí, ¿eh? Igual Jesús me dice que sí, que te lo he puesto 30 veces. Ah, vale. Pero que no lo tenía demasiado controlado, la verdad. Mira que me suelen sonar los nombres que me pones por aquí, Jesús, pero en este caso me ha sorprendido un poco. Y a ver qué nos dice Jesús. No, que no lo habías puesto, ¿eh? No lo tenías controlado tampoco, ¿no? Bueno, bien, está bien descubrir tíos de este tipo, ¿eh? Y más en carreras importantes, o sea que ojo, ¿eh? Y luego la Woman Cycling Pro Costa de Almería, perdonadme que os lo diga. A ver, nueva carrera del calendario de la UCI femenino. O no ha habido retransmisión en directo o no la hemos podido encontrar. Ni puñetera idea. Lo único que os podemos decir es que Arianna Fidanza gana el sprint. Arianna Fidanza del equipo del Ceracit Wanty Pro Cycling este. Y lo hace derrotando a Emma Nosgaard, ¿no? Que hace segunda. Bueno. O sea, no sé cómo ha ido este sprint, pero de momento ya ver a Emma Nosgaard segunda, pues bueno, bien, ahí está, ¿no? O sea, quizás haya perdido una oportunidad porque, bueno, no sé si Arianna Fidanza es muy, muy buena, pero Emma Nosgaard ahí, estamos empezando, un buen segundo puesto, creo que está bien. Y luego tercera, Audrey Cordón-Ragot, de la cual me alegro mucho después de todo el follón que ha habido y al final que pueda haber llegado aquí al Zarp Cycling y dejarse ya ver este inicio de temporada, pues también me parece interesante. Destacar para mí Sandra Alonso, quinta, que no sé si ha hecho la lanzadora de Arianna Fidanza, pero bueno, es del mismo equipo, de la Ceracit, y que hace quinta. Yo, Sandra Alonso, tengo una bastante devoción por ella. Creo que es una chavala que, yo ya lo he dicho alguna vez, creo que tiene una rueda en sus piernas y se va evolucionando. Yo la veo con capacidades de algún día hacer la sorpresa, ¿eh? También. Lo tiene muy difícil, tiene grandes rivales, pero bueno. Nunca se sabe. Yo creo que es una chica que tiene las características. Otra cosa es que luego haya mejores que ellas y al final pues no consiga ganarla nunca, ¿eh? Pero creo que tiene esas posibilidades. Y luego, a ver, Jesús nos dice, David nos dice, es buena Fidanza, ¿no? Bueno, sí, ha ganado, lo cual buena tiene que ser. Y ante Emma Nosgaard, que no está nada mal. Y luego Jesús dice, esperamos a Nosgaard ganar. Yo porque no estaba muy al caso de la carrera y veo un poco en base al resultado, ¿eh? Pero claro, viéndolo así, también yo pensaba, coño, aquí no, parece que haya perdido Nosgaard, ¿no? Por categoría. Pero bueno, tiempo al tiempo. David dice, es un sprint con muy pocas corredoras a cara de perro. O sea, tú has llegado a ver algo, David. Dale. Bueno, o lo dices por tiempos, ¿no? Porque claro, son seis que llegan a tres segundos del resto, ¿no? Vale. Sí, lo busco. O sea, has llegado a ver un sprint, ¿no? Bueno, vale, no pasa nada, ya lo veremos. Tampoco hace falta verlo en directo. Nos iremos al ciclocross, ¿vale? Hoy, bueno, yo creo que nos iremos a la hora y media tranquilamente. Pero bueno, porque nos queda ciclocross y haremos cuatro comentarios al final. Tú, Jesús, dices que también lo has visto, ¿no? Vale, es que sé, con tantas cosas hoy, con tanta información, no he llegado a todo, ¿eh? Si os digo la verdad, es lo que hay. Ciclocross, tuvimos el sábado en Jami, titular, Van Aert y Van Empel no dieron opción, literalmente es eso. En hombres, Van Aert dice, fue una carrera difícil, estuve solo durante mucho tiempo. Pero, por supuesto, estoy muy contento de tal como fue, ¿no? O sea, realmente, pues, gana Wout van Aert y luego pues queda segundo Alex Herbit a 47 segundos, Michael van Zorenhout que volvía a 52 segundos, al final sí corrió en Hamme, ya estaba previsto, la que no corrió fue luego en Besanzón, eso ya tal como dijo David, y luego tercero y cuarto Pin Roja, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto, porque aquí ha habido un poco de controversia. Dice, van a ver, dice, cada vez que mi mente divaga un poco, cometía un error, entonces te despiertas de inmediato. Fue realmente mantener la cabeza concentrada en cada curva o obstáculo. Podría decir también que era mejor también ir solo, porque había muchos tramos difíciles, era mejor andar solo que en grupo. Claro, es un pez que se muerde la cola. Él dice que el hecho de ir solo también le desconcentraba bastante, ¿no? Claro, mantener una carrera, yo lo entiendo, ¿eh? En una carrera donde ya te vas a la primera vuelta y te quedan 8 vueltas por delante o 7 o no sé cuántas fueran, al final tienes que seguir concentrado además en un deporte como ciclocross, que claro, se trata de constantemente poniéndote al límite en curvas, obstáculos, subidas, bajar, subir de la bici constantemente. Hay que estar muy concentrado y sí que es verdad que es un poco eso, ¿no? Que si pierdes la concentración en la carrera es cuando cometes más fallos. Y bueno, es curioso, ¿no? La verdad es que yo creo que eso demuestra el nivel de superioridad que tiene Wout van Aert, porque, bueno, cuando no está Van der Poel en carrera, evidentemente, porque, claro, incluso así lo que te está diciendo es que se tuvo que concentrar porque estaba cometiendo demasiados fallos, imagínate, incluso ganando como ha ganado, ¿no? Y luego, que era mejor ir solo que acompañado, también un poco por el circuito, ¿no? Por la acumulación de barro que había, toda la historia, claro, con más acumulación, al ir con más grupos, más posibilidades de que alguien se te cruce delante o caiga delante tuyo o te tire o pase alguna cosa, ¿no? O que no te deje coger la trazada buena porque pasa él y tú vas por ahí, bueno, en fin. Yo en esa parte lo puedo llegar a entender un poco esas declaraciones, ¿no? Y luego, deliberadamente me ahorré el viaje a Besanzón para aprovecharlo y descansar para la próxima semana. Me probé bien hoy en una carrera difícil, ¿no? Sí que es verdad que si comparamos un poco lo de Wout van Aert y lo de Mathieu van der Poel, que luego hablaremos, me da la sensación que es mejor entreno y con más tiempo de descanso el que ha hecho Wout van Aert. Tengo esa sensación. ¿Por qué? Por dificultad del terreno y todo, que le da un poco más de trabajo, ¿no? Y al final, bueno, tiene un día más de descanso. Yo creo que eso también es una parte importante. Y dice, Iservit. Nos vamos a Iservit. Dice, porque este segundo lugar es bueno. Y ahí viene un poco la controversia que os decía, ¿no? En las últimas 2 vueltas me sentí bien nuevamente y pude distanciar a Lars van der Haar, ¿no? Importante de cara a la clasificación de la Aikido-So. Eso fue en parte gracias a Pim Ronhard. Ojo. Pim Ronhard es compañero de van der Haar, ¿no? Es que eso es lo bueno. Dice, dijo Iservit. Dice, con Pim Ronhard teníamos una especie de tercer compañero de equipo en el grupo perseguidor. Y se ríe. Dice, siempre fue a un ritmo bastante sólido. Claro, ¿qué pasa? Que tenemos a Wout van Aert en cabeza, en solitario, a su puta bola. Y luego tenemos al señor Pim Ronhard con Van Zorenhout y con Iservit. Y en el grupo trasero tenemos a Van der Haar intentando alcanzarlos de alguna manera. Y claro, Van Zorenhout y Iservit flipando porque Ronhard no paraba de tirar y marcar ritmo. Y claro, ellos es como que se ríen un poco de la situación diciendo, hostia, este tío se está cargando a su compañero de equipo que hay atrás. Pero claro, eso les pasa a ellos por la cabeza porque ellos son los que siempre trabajan en equipo. Y aunque se diga que no, tócate las narices. Hasta ellos mismos se piensan que los demás también hacen lo mismo. Y al final, pues a mí me da la sensación que Rojas ni lo pensó, nada. Y eso, pues bueno, indirectamente y por desgracia le benefició a Iservit. Otra cosa es si desde el Trek Valois, como equipo, le podían haber avisado a Ronhard o algo de decir, oye, tío, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pero es lo que hay, es lo que hay. Jesús dice, difícil pronóstico para el Mundial de Wout van Aert versus Mathieu van der Poel. Bueno, hablaremos de eso, sí. Yo creo que es muy difícil el pronóstico. Y David Gómez dice, Iservit se aprovecha de todo, no es nadie. Ya. Sí, es que Iservit es un... Por eso no cae tan bien. Por eso a gente no le cae demasiado bien. Y os tengo que decir una cosa. Me pareció, o sea, mira, es una anécdota, y perdona que suelte una de las mías, porque eso me pasa de vez en cuando, y luego David es cuando le trastoco todo, cuando estoy en el programa con él, ¿no? Digamos, en el semanal. Pero aquí, como estoy solo, lo puedo soltar, y como mucho él lo puede vivir en el chat y no pasa tanta vergüenza. Cuando estuve en Benidorm, yo dije que me puse en un sitio de puta casualidad, me encontré delante, pues a las chicas, y dije, hostia, vienen aquí a hacer la rueda de prensa, no me había dado ni cuenta, y me puse justo en un sitio que te pasaban por delante y las podías ver. Vale, perfecto. Y luego pensé, digo, luego van a venir los chicos cuando empiecen ellas. Y hice la misma jugada, me puse ahí. Y os tengo que decir una cosa. ¿Cómo creéis que son a nivel majos o no majos o buena gente con los aficionados, cada uno de los ciclistas? Si tuvieras que apostar, ¿cuál diríais vosotros que es más simpático y menos simpático? Esa es un poco la tal, ¿no? Yo ahora os voy a decir lo que yo percibí. Lauren Swift, que parece un tío serio como un cajarro y tal, súper buen rollo, con la gente un buen rato, haciéndose mil fotos, hablando con la gente, súper de buen rollo. Muy bien. Yo flipé, digo, hostia puta, si este tío en la cámara siempre está serio como un puto, como un cagarro ahí. Y ahí, unas risas, unas tal. Tengo unas fotos, hostia, lo dije el otro día, tengo una foto que aún no la ha publicado, que el tío sacando la lengua ahí, hablando con otro, riéndose y tal, y dices, este no es Swift, tío. O sea, tú lo ves y dices, es imposible. Este tío, si este tío es un más serio que... No, pues para flipar. Y luego, Eli Servit. Súper atento con los chavales, con los niños, con la gente. O sea, todo lo que se habla de Eli Servit, de que la gente no le quiere, que es muy tal, que es muy no sé cuánto, lo que percibimos nosotros desde aquí, a mí me dio la sensación totalmente contraria cuando lo vi en Benidorm. Súper atento con los niños, con la gente, hostia, con una sonrisa en la cara. Me dio una sensación súper contraria a todo lo que percibimos de Eli Servit a través de lo que nos cuentan. O sea, espectacular. Y ahora es cuando os sorprendo. Mathieu van der Poel llegó a la rueda de prensa. Y cuando llegó, se fue directo a la rueda de prensa sin saludar a nadie, cosa que los otros ya lo hicieron, ¿no? Y tú dices, ah, mira, ya ha llegado el fiera, ¿no? Ya ha llegado el figura y este no va a saludar a nadie. Pero, hizo un gesto diciendo, esperaros. Se fue a la rueda de prensa y cuando terminó la rueda de prensa, se pasó por toda la valla, uno por uno, a todos los niños, haciéndose todas las fotos y a la gente y todo. Incluso un tío que casi tira el móvil por la cabeza por intentarle hacer una foto, el tío súper tranquilo, ningún momento pasó nada. O sea, todo perfecto. Y dices, bueno, bien, no fue tan simpático como nosotros, pero se paró y lo hizo. El señor Wout van Aert, ni las gracias, tío. Ni las gracias. Entró, se metió para la rueda de prensa y salió serio como un cagarro y se fue. Yo me dejó un poco impactado, la verdad, ¿eh? Y mira que Wout van Aert es el tío que tú lo ves ahí siempre con esa sonrisa y con tal. Pues justo lo contrario. Y me dejó parado. No me lo esperaba. O sea, fue justo lo contrario a la mitad de cosas que solemos hacer. O sea, pensar o que nos llega o qué tal, ¿eh? Jesús dice, yo pensaba, el más distante seguro me deba Der Poel. Y ahora dice, de Van Aert dice, pues pensaba lo contrario. Pues tal cual, lo que te digo. También hay que decir una cosa, igual a Wout van Aert le pilló el último y venía con más prisas y tal. No lo descarto, ¿eh? Pero que la sensación que tuvo toda la gente que estuvo ahí es de Van Aert un borde de cuidado, Van Der Poel bien y los otros dos súper amables con todo el mundo, con todo el mundo. Cosas que tal. Ya he hecho mi break y mis tonterías y más de uno va a decir, ¿y qué coño nos cuentas tú ahora? Pero bueno, da igual, lo he soltado. Total, un poco lo que os decía, que al final, pues nada, la situación está de Pim Ronghart, le da la clasificación prácticamente el liderato a Eli Servit, ¿no? Se mete a 2 minutos 35 de Lars van der Haar, ¿no? Porque además Lars van der Haar entró entró a 1 minuto 31 de cabeza y el Servit 47, o sea, ahí le sacó casi un minuto más a Van der Haar y le pone las cosas un poco más bien, ¿no?, de cara a la clasificación. Así que quedó la cosa. Van Zonnekar, que volvió a correr, no esperaba ser tercero aún, así que está contento. Pensó que tendría una recaída después de una buena primera parte de la carrera, pero no pasó, con lo cual, pues bien, todo perfecto. Dice, pensé que Ronjan era el mejor de los tres perseguidores durante la carrera y que tal vez estaba un poco confiado. Bueno, puede ser que le pasara un poco eso a Ronjan. Sí que es verdad que estuvo muy fuerte durante la carrera y al final pues acabó cediendo ante ambos, ¿no? Ante Van Zonnekar y Jere Servit. Bueno, igual sí que pasó un poco eso, ¿no? David Gómez nos dice, Van Aert había perdido en la última curva. Quizás no le quedaron ganas, aunque no es justificable. No, era antes de la carrera, David. Eso no es después. Eso es antes de correr la carrera. O sea, ahí aún no hay he perdido o no he perdido, así estoy contento o no estoy contento. No, fue antes. Por eso digo que ahí es simplemente de que, bueno, les pilló así y ya está. No tiene más. Era un momento en que empezaba la carrera de mujeres y ellos venían a la rueda de prensa a hacer la rueda de prensa previa a su carrera, la que solemos ver, digamos, en el arranque de las retransmisiones, que ellos dan algunas declaraciones, ¿no? Son esas declaraciones. Igual es concentración, sí, pero para todos, Jesús. Al final la concentración la tenían todos. Swick tenía que ganar la Copa del Mundo. Eric Servit venía a intentar hacer un buen papel. Y Mathieu Van Der Poel tenía que ganar igual que Van Aert la carrera. Sé que todos tenían la misma concentración, ¿eh? Lo que le puede disculpar es que llegó al último y con menos tiempo que los demás, porque estuvo haciendo también muchas más vueltas. Mucha gente lo dijo, que Van Aert se pegó un hartón de pegar vueltas en ese calentamiento. No sé si hizo como 5 o 6 vueltas, hizo un puñado. Porque según iban haciendo vueltas, cada paso por vuelta, había el tío de la zona de rueda de prensa que iba llamando a alguno. Y yo a Van Aert lo vi pasar como 5 veces. 5 veces y no entraba. Y cada vez que pasaba, ¡fiu!, se iba. Y al final era el único que quedaba por entrar y acabó entrando, ¿no? Llegó de los últimos, que luego ya empezaba la carrera de mujeres y claro, tenían que salirse de ahí, con lo cual yo creo que la carrera de mujeres también esperaron que se terminase la rueda de prensa de Van Aert para empezar, imagínate, o sea que igual sí que fue un poco eso, pero bueno, quedó ahí la cosa, ni para entrar ni para salir, saludo básicamente. Y luego, a ver, mujeres, Jame, la sensación no fue súper súper bien según ella, pero fue lo suficiente para ganar, otra que también le bastó la calidad que tiene para ganar. Dice, no era la intención tomar la delantera de inmediato, estaba bastante cansada del stage de España, ¿no?, que estuvo en tema de carretera haciendo una concentración, pero por suerte pudo ganar aquí. Traté de ir de manera más consistente posible y cambiarla de marcha a veces para obtener ese estímulo, ¿no?, de intentar hacer a una reona, ahora no, para intentar ese estímulo, y quería irme de aquí con buenas sensaciones y lo logré. Sobre el Mundial, la semana que viene en el Mundial es un día especial, haré todo lo posible para estar bien allí, será una semana de entrenamiento normal como siempre y lo trataré como cualquier otra carrera, la preparación tampoco tiene que ser muy diferente, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo llega. Con la victoria del sábado, Van Empel obtiene el liderazgo del trofeo de la X2O, sin embargo, ya ha advertido que no va a luchar la Copa, porque dice que literalmente que después del Mundial su temporada de ciclocross ha terminado. Con lo cual, ahí eso, en principio, queda en manos de Lucinda Brand, que está a 1 minuto 2 segundos, con lo cual quedan 2 carreras, la de Lille, de Craventen Cross y la de Bruselas, y eso pues daría un poco la lucha entre Lucinda Brand, Zenin del Carmen Alvarado, que está un poco ahí la cosa, ¿no? Tercera de Betsema, pero Van Empel pues perdería ahí 10 minutos bien buenos si no va a esas 2 carreras, con lo cual eso ya la descartaría totalmente de la clasificación. Y luego nos fuimos a Besanzón en Francia. Ahí Van Der Poel hizo lo que quiso, literalmente. Dejó jugar un poco a ciclistas, ¿no?, durante 3 vueltas al resto, ¿no? Al menos es la percepción que tuvimos desde casa. Y luego atacó de una forma espectacular. Es que esa imagen también es un poco como la imagen de Strade Bianche o la imagen del Mur de Bretaña, o esa sensación de ver Van Der Poel apretando ahí que el resto sea incapaz de seguirle. Eso es una sensación que yo creo que este ciclista hace y que hay pocos que puedan ser capaces de hacerlo con esa velocidad y esa sensación de poderío de vatios. Es que es una auténtica burrada. Yo creo que es una cosa que nos hace levantar a muchos del sillón y decir, ¿qué cojones acaba de hacer este animal? Porque además tú no te lo esperas, tú estás tan tranquilo y de golpe por razón te hace eso y dices, la madre que lo parió. Y es una auténtica barbaridad, ¿eh? Una auténtica barbaridad. Yo me parece brutal, brutal. A ver, pasa David aquí en la grupeta la imagen, es una auténtica barbaridad. Además lo pillan bien, ¿eh? Lo pillan bien, la cámara lo pilla así de arriba, ¿no? Lo va pillando arriba y se va abriendo la imagen, se va abriendo la imagen, porque cada vez la distancia es más bestia. O sea, yo creo que incluso la cámara no le da el zoom para poder coger la distancia que está pillando en ese momento, ¿no? Es una auténtica burrada. Bueno. Y nada, por detrás parecía que Iservir podía hacer segundo, aunque Swift lo tenía la medida cogida. Un problema mecánico, además, al principio no le hizo perder toda la opción y Swift acabó en esa segunda posición. ¿Qué nos dice Van der Poel? Dice, sobre Besanzón, dice, fue muy difícil marcar la diferencia al principio. ¿Ves? Lo que os decía, sensación nuestra es de que el tío hizo lo que le salió de la nariz y él dice que le fue difícil tomar diferencia al principio. Dice que quería reducir la velocidad y ver qué podía hacer con un ataque en la parte más difícil. Eso es lo que mejor puedes hacer en un circuito rápido como este. Dice, en un grupo grande todos se miran, ¿no? Y ese también era el objetivo y tal cual. Tuvo esa ventaja de inmediato, ¿no? Todo el mundo se quedó mirando los unos a los otros diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Y él se sintió como un tiro y pa'lante, ¿no? Y contento por ello. Respecto al Mundial, lo que dice es que con un poco de descanso puede estar en su mejor momento. Dice, voy a hacer algunos entrenamientos duros pero cortos y también descansaré para tener mi mejor forma de ciclocross para la próxima semana. Dependerá de las piernas del día, pero creo que será un 50% de posibilidades. O sea, lo que decías, Jesús, ¿por qué nos decantamos? Y él mismo ya lo dice, un 50-50. Yo creo que dependerá mucho de cómo lleguen tanto uno como el otro. Es evidente que los dos han hecho un entrenamiento de calidad cada uno por su lado. Tengo la sensación que su entrenamiento ha sido mejor, pero también la burrada que hace aquí Van der Poel es una auténtica locura. El circuito no ha sido tan duro, pero bueno. También es verdad que se dice que el circuito es, digamos, de Hoheide, es más parecido a Besanzón en características, con lo cual, bueno, tampoco es un mal entrenamiento el que ha hecho Van der Poel, ¿no? Así que bueno, es una forma también ya de encarar un circuito parecido a nivel rápido y tal, y en ese sentido, pues bueno, tampoco no era mala idea. Tenemos que estar pendientes de a lo largo de la semana y luego ya, pues nada, semana que viene a disfrutar, señores, a disfrutar a tope. Lauren Swick tuvo un mal comienzo, ¿no? Al final de la primera vuelta tuvo una caída, luego tuvo que cerrar el hueco y fue más difícil de ganar sitios. Y cuando Mathieu Van der Poel atacó, dice que el resto se miró, ¿no? Y eso le dio él ya la pista de decir, oye, igual si yo también le meto aquí gas, estos parece que no van del todo bien, ¿no? Así que tal cual lo hizo y consiguió esa segunda posición, ¿no? Que ella dice que fue la única, la mejor posible que podía coger porque no había otra, ¿no? Que Van der Poel ni de coña. Jesús dice, al final será por detalle mínimo y sabemos que Van der Poel no se rinde y que Mathieu Van der Poel si no tiene el día, desconecta.
Sí.
Sí, es uno de los escenarios. El otro escenario es el que vimos en Benidorm, que estén los dos, que nadie desconecte y que al final pues se la jueguen al final, al último metro, ¿no? Así que un poco está ahí la cosa. Y luego, a ver, de cara al Mundial, ¿qué nos dice Swick? Dice, lo tiene marcado en rojo, sigue siendo la carrera más importante de la temporada y tengo ambiciones de podio. El circuito es comparable al de hoy, ¿ves? Él ya lo dice, ¿no? Swick es como bastante comparable al circuito y dice también es rápido e intentaré estar delante, ¿no? Un poco las características le pueden venir bien. Y el señor Felipe Ors, tenemos que hablar de él, pues esta vez por un poco por mala suerte, ¿no? Mala suerte de Felipe, que tuvo esa caída de inicio de la carrera y lo obligó a tener que ir remontando en las últimas posiciones. La verdad es que yo hubo un momento que puse la carrera y a la que llevaba uno o dos vueltas digo, coño, ¿dónde está Felipe? No me había dado cuenta. Pues no se vio la caída en el directo. Y luego, lo típico, ¿no? Que salen los letreros abajo de las posiciones y va a estar. Y iban pasando posiciones, vi a Kevin Suárez el 20 y pico y digo, no puede ser que no haya salido Felipe, me tengo que haber pasado, ¿no? Y tal. Y luego ya veo que sale en el 40 y pico, ¿no? El penúltimo. Y digo, la madre que... Y claro, ya estaba claro que había pasado algo, porque además había tenido... Yo le había visto una salida que había salido bastante bien. Además, Besanzón, ya sabíamos todos que era una carrera que se le había dado bien el año pasado, que yo creo que tenía una buena oportunidad este domingo de haber hecho algo y nada, quedó ahí un poco la cosa, mala suerte. En principio nada grave, la verdad es que la caída fue bastante fea. Cuando, si la veis, hay un frenazo justo delante suyo, se come el delante y sale por encima de la valla para fuera del circuito. Que se queda ahí parado, que dices, no se mueve, y dices, uy, tenía mala pinta, la verdad. Tenía mala pinta, una caída bastante fea. Lo dicho, lástima porque Besanzón pintaba que tenía posibilidades y bueno, esperemos que no le afecte de cara al Mundial. Ya ha puesto algún mensaje diciendo que nada, que no pasa nada, para adelante. Y a disfrutar, y esperemos que pueda disfrutar la carrera del Mundial como él sabe, y ya no digo, ya no pongo expectativas, pero sí que se lo pase bien y que nos haga disfrutar a todos. Eso yo, que es lo que le pido a Felipe, porque al final ya nos ha dado mucho. Yo creo que Felipe nos ha dado lo suficiente como para no tener que pedirle tampoco ahora demasiadas cosas, simplemente que él se lo pase bien y con ello yo creo que más que suficiente para nosotros porque es... está siendo, bueno, un hombre muy importante para el ciclocross español y para todo lo que significa. Jesús dice, pero aún así remontó mucho, totalmente. De hecho, me parece un buen entrenamiento. Una vez tenido el problema, en vez de bajarte, o sea, de abandonar, que eso ya lo ha dicho en un mensaje, que abandonar es lo último que tenía en la cabeza, que eso es lo último que se hace, pues nada, siguió con la carrera, intentó remontar todo lo que pudo y me parece un entrenamiento cojonudo. Al final, si al final todo está bien, la caída no tiene afectación y tal, pues tampoco es un mal entreno de cara al Mundial y bien. Estaba más atrás del 50. Sí, no. Es que literalmente cuando yo lo vi, no sé qué posición era, si era la 50 o por ahí, pero era el penúltimo. O sea, detrás suyo solo había el de Costa Rica. Hostia, de Costa Rica hay otra anécdota también de Benidorm muy buena. El de Costa Rica, en Benidorm también iba al último. Y claro, evidentemente, cuando tú estás en un circuito, lo ves pasar todos y al final, pues al cabo de mucho rato, pasa el último. Y claro, de Costa Rica, cada vez que pasaba, se le hacía la ola. Y el tío, llegó a un punto que ya sabía que esa vuelta lo iban a cazar. Y creo que la cuarta o la quinta. Y en la cuarta o la quinta vuelta, como sabía que lo iban a cazar, en la zona donde estaba yo, que era en el repecho, poco antes del repecho final ese que había arriba, en la parte del Moraleta arriba, en el repecho más fuerte, el tío ahí se paró, saludó al público, bueno, se hizo hasta una foto, bueno, fue un espectáculo, sí, el tío aprovechó para saludarse contra la gente y todo, bueno. Buen artículo puso en su día de él de Costa Rica. Pues fue un espectáculo, David. Hubieses disfrutado Benidorm porque realmente el tío se lo pasó bomba y la gente estuvo con él, ¿eh? O sea que fue muy divertido, la verdad. Mujeres, un problema mecánico de Pick Peter se le dio algo de emoción en la carrera. Fue la reacción rápida y al final pudo recuperarse y sentenciar. Buena carrera también de Anna Mary Worth y Van der Heyden, que hicieron un buen dúo ahí delante para irse y luego jugarse la carrera. Puck Pieterse, ¿qué nos dice? Pues que, bueno, se le atascó la cadena en la primera vuelta, que eso fue un contratiempo, pero sentí que era muy fuerte y que podía volver fácilmente y después de eso, además, decidí seguir sola. la persecución me hizo perder mucha energía, ¿no? Eso sí que es verdad que y tuvo que gastar más de la cuenta, pero tal vez quería volver demasiado pronto y bueno, luego se dio cuenta que podía tomárselo con más calma, ¿no? Y recuperarse por un tiempo, ¿no? O sea, que ahí, bueno, reconoce que hizo un gasto innecesario de energía. Y quedó la cosa así. Y luego a Mary Walsh, tuvo muy buena sensación desde el principio hasta el fin y por eso, pues bueno, está feliz con ello. Sobre el mundial dice, quiero correr fuerte allí y tal vez pueda ir por el podio. Bueno, es una buena ambición la de Mary Walsh, ¿verdad? Yo creo que Shirin Van Anrooy tendrá algo que decir al respecto. Pero bueno, está bien también. Piensa en alto y a ver qué tal. Anne-Marie Wurst, yo creo que ya la habíamos comentado alguna vez. Es una chica también que en los mundiales se crece. En los mundiales se suele crecer, suele llegar bien y suele sorprender. Ha tenido a veces malas temporadas. Claro, no, es verdad. Bien, bien, bien. Buena aportación. Sí, sí, eso es fallo mío. Rectifico. Van Anrooy no va a correr la élite, es verdad. Eso sí, es verdad. Es que yo ahora estaba obsesionado con Van Anrooy, claro, pensando en las tres. Y Van Anrooy me confirma a David Gómez que no va a correr en la élite, con lo cual va a hacer la sub-23, con lo cual eso abre la puerta a alguien como Wurst. Bueno, incluso así estará Lucinda Brand, estará Celine del Carmen Alvarado, ¿no? Digo yo que también tendrán algo que decir. Bueno, yo creo que Anne-Marie Wurst, insisto, se crecen los mundiales, no dudo que la ambición sea posible, pero bueno, tal como ha ido la temporada, Brand o Celine del Carmen Alvarado también tendrán algo que decir. Y luego Van der Heijden dice, es mi primer podio en la Copa del Mundo en la élite y estoy muy feliz, trabajamos bien juntas con Anne-Marie y tuvimos que luchar para el segundo lugar. Dice, estoy especialmente feliz de estar en el podio con ella. Pues sí. Y además, a ver, dice Van der Heijden que fue diagnosticada de COVID hace unas semanas y como resultado dice, no pude entrenar mucho, pero he estado trabajando duro las últimas semanas y estoy deseando que llegue la semana que viene con la enfermedad superada. Viene un momento emocionante, dice. Después de Besanzón también se sintió muy bien y contenta de haber sufrido por el COVID, ¿no? O sea, que bien. Perfecto. Muy bien, Lucinda Brand en el Mundial se transforma, nos dice Jesús. Sí, sí. La historia de Felipe Timoteo Nystrom da para una película, ¿no? De Costa Rica, ¿no? Dices, es que no sé el nombre, ¿eh? Sí, entiendo que debe ser él. Pero bueno. Y luego, a ver, señores, dos cosas muy rápidas. Aquí quería hacer un poco de énfasis, pero lo voy a hacer más rápido porque ya vamos más tarde y no quiero alargarme mucho más. La primera, el señor Nairo Quintana va a estar en el Nacional de Colombia, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Al final, inicialmente dijo que no, al final que sí, ¿vale? En principio, pues bueno, lo podremos ver en el Nacional de Colombia. Cuidado que no va a tener malos rivales. O sea que ahí, en principio apunta que podía estar Egan Bernal, Rigobert Urán, Sergio Higuita, Miguel Ángel López, Esteban Chávez, Daniel Felipe Martínez, Iván Ramiro Sosa, Brandon Rivera, Inés Rubio. Vamos a ver si están todos, ¿eh? Esto yo creo que es una lista un poco de provisional de los que intuyen que pueden estar. Y bueno, si va toda esta gente, ojo, nivelazo del Nacional. Así que el 2 de febrero la crono, el 5 la ruta. Vamos a ver cómo va la cosa. Para Nairo, evidentemente es una oportunidad de oro para demostrar esas cosillas que luego tendrá que ir a hablar en Europa, ¿no? Que tal como ha dicho. Así que yo creo que hace bien en presentarse al Nacional y a ver si puede conseguir una buena de esto. El recorrido, a ver, no está mal. Es un recorrido de 10 vueltas, suman un total de 237 kilómetros, un circuito de 23,6 kilómetros. Es un perfil que empieza arriba, luego a unos 1000 metros de altura baja a 700 y luego vuelve a subir a 1000 metros, ¿no? Y hace un total de 10 vueltas. Va a haber terreno, ¿no? Para hombres como Bernal, Nairo Quintana, Urán, Higuita, ¿no? Miguel Ángel López. Yo creo que hay terreno ahí para luchar y puede ser interesante, puede ser un nacional bastante interesante a ver quién gana. Así que nada. Y luego la crono, no sé cuál de ellos la va a disputar, pero una crono de 43,5 kilómetros. No está mal. Una crono interesante. Bueno, podría ser más larga, ya lo sabemos. Pero bueno, Ahí queda la cosa. Y luego, otra cosa que tampoco me quiero ir sin dejarla, Tom Pidcock, ¿no? Que en principio, una vez decidido ya que el Mundial no lo va a disputar, actualmente se encuentra en Denia, ¿vale? Y en principio está previsto que va a debutar en la Vuelta a Algarve entre el 15 y el 19 de febrero. Dice en una entrevista de la Gent Newsblad que después de Algarve se irá para Flandes, a la Gent Newsblad, y seguido de un bloque de carreras italianas como Strade Bianche, la Tirreno Adriático, la Milán-San Remo. Lo veremos por ahí. También dice que quiere empezar muy bien la temporada, incluso en Algarve. Y luego, de todo esto, sería Bélgica disputar la Duars Door Vlaanderen. Y atención, el Tour de Flandes. Ojo. ¿Posibilidades, le veis? Yo no sé, ¿eh? Yo, ojo, ¿eh? Tendrá rivales muy duros, pero yo el Tour de Flandes, ahí con las cotas, ojo, ¿eh? Y ya sabemos que los adoquines no es lo suyo, pero bueno. Ahí estará la cosa, ¿eh? La Brabanzona ya ha demostrado que tiene capacidades y a ver el Tour de Flandes. Y respecto al resto de su calendario, es una incógnita aún, aunque las Ardenas, con toda probabilidad, sean parte de su campaña de primavera, que es lo más lógico. Y nada, repite la fórmula del año pasado con Algarve, la Onlap, y esperemos que, sobre todo, con mejor resultado que el año pasado. Esperemos que sí. Señores, ¿qué nos viene la semana que viene? Mañana, la segunda etapa del Saudi Tour. Esa etapa, para en principio, previsible para sprinters, pero ya nos ha advertido Jesús que va a haber vientos cruzados por ahí, que la cosa se puede complicar. Va a ser de Winter Park a Chalal Siljat Rocks, 183 kilómetros. Y nada, nueva oportunidad, si lo permite el viento, los abanicos de Groenewegen, ¿no? Con ese treno que tiene con Mesdek Stibar, que apunta bien. No hemos hablado de él antes, y es verdad, me lo he saltado, pero bueno, hay las dudas de Pascal Ackermann. No sé qué ha pasado. Ha pasado algo. No me he enterado muy bien, pero sé que Pascal Ackermann no, parece que no va del todo fino. Y al final, pues era un hombre importante de cara a los sprints y al final no sé qué caída, creo, dice David. Puede ser, es que no sé, es que han comentado algo, pero no me ha sonado a caída, sino que no tiraba. Pero bueno, puede ser debido a una caída previa que no se ha visto, puede ser. Y luego veremos el DSM, si se vuelve a dejar a ver con esa apuesta de Casper Van Unden, ¿no? Que a ver si no pierden a Degenkolb en los últimos metros y podemos ver el sprint en condiciones. Con el treno bien formado, porque el DSM yo creo que estaba formando bien el treno y no pintaba mal. Luego, Dusan Rajovic del Bahrein, que ya se ha dejado ver. Había la duda si entre Milan o Rajovic podían ser los sprinters. Al final se ha confirmado que Rajovic era una de las apuestas. Veremos si Milan la van alternando, ¿no? Porque a veces eso los equipos intentan jugar esas apuestas, pero bueno, tienen ahí yo creo que dos ciclistas interesantes, para probar. Rajovic ya lo hemos visto. Y queda Jonathan Milan, a ver. Y luego Movistar, Max Canter. A ver, ¿qué os voy a contar de Max Canter? Yo creo que hoy en Movistar todo iba bien hasta que Norsgaard se ha colado por ahí, Canter se ha despistado, ha perdido la rueda de Norsgaard ha empezado a buscar a Canter como ha podido. Al final Canter se ha situado, o sea, se ha vuelto a encontrar, se ha vuelto a meter ahí, pero yo creo que... todo un poco como lo que le ha pasado a Cesbol, ¿no? Ha ido un poco todo de culo en la última parte y al final no ha sabido encontrar el momento oportuno para meterse del todo, ¿no? En el sprint. Así que, bueno, mañana tienen otra nueva oportunidad, si los abanicos lo permiten. Y otro, pues Cesbol de la Astana, ya lo hemos hablado, que también a buscar una nueva oportunidad en este sprint, ¿no? Son un poco los hombres que yo destacaría de cara a esta etapa y si no, pues sorpresa. Sorpresa con los abanicos y a ver quién es el hombre fuerte para resolver ahí. Igual el Tem Jayco aprovecha a un hombre como Stibar y meten ahí una liada padre y luego buscan la tapa con Stibar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es un hombre que ahí en los abanicos se podría defender. De hecho, Stibar yo creo que va a ser clave para defender a Groenewegen también, si quieren salvarlo. Porque al final necesitan de hombres como él para salvar un poco esos abanicos. Y luego, mañana, importante, ya os avanzo, vamos a hacer una previa de la Vuelta de la Comunidad Valenciana, ¿vale? En el semanal, con David. Y además vamos a tener un invitado que nos va a acompañar para esta previa y que conoce muy bien la zona. Ahí lo dejo. Va a ser interesante. Señores, antes de irme a la sala de prensa, dos cosillas. Manu nos dice dos cosillas. Primero, Gaviria ha ganado y ganar es muy difícil. Seguramente caerá alguna más. Bueno, de momento no ha podido repetir, pero apunta bien Gaviria. Segundo, Felipe va a Francia. Me lo dijo su entrenador. Tiene buenos contactos Manu. Y sí, ha ido a Francia, lo que pasa que, bueno, ha tenido un poco de mala suerte ahí, ¿eh? Y luego dice, ah, lo del ciclismo femenino estoy de acuerdo con usted. Bueno, lo de usted, pues bueno, gracias, pero no hace falta. El problema de la masificación de carreras, ¿no? Era un poco lo que hablábamos. El boom un poco que estaba viviendo con el tema de las carreras de femenino y luego la otra parte, lo que se muerde la cola, ¿no? La falta de presupuesto, los ciclistas y el número de ciclistas por equipo para afrontar esta masificación de carreras que se está generando, ¿no? Era un poco el debate y yo creo que es un poco lo complicado, ¿no? Así que bueno, ahí queda la cosa. Y nada, no nos llegó la foto aún, Manu, pero no pasa nada, no te preocupes. Te agradezco mucho siempre los comentarios que nos dejas en tal. Muchas gracias por escucharnos y nada, muchas gracias de corazón. Y luego, Endika, como siempre, grandes, un apunte respecto a los hermanos Vandenberg, toda la razón. Ahora aquí nos da un revés bastante importante y tiene toda la razón. Dice, es justo al revés de lo que habéis dicho, el hermano bueno es Marinč, que es el pequeño de los dos. Anda bien en pequeños sprints y en clásicas medio duras, no es cojo. Además, tiene bastante margen de mejora. El año pasado, de hecho, hizo bastantes puestos decentes como un top 10 en Almería, Baloni o la Bernocchi. Y el año anterior en la Continental de la Groupama literalmente se salió, incluso ganando a Delhi en algún sprint. El hermano Julius, aparte de poca mejora, nada más que cazar alguna etapa en escapadas. Saludos. Pues toda la razón para ti, Endika. Yo no sé por qué iba empecinado en que Julius era el que había sacado mejores resultados que Marinč y que Marinč era más la sorpresa. Y es justo lo que tú dices, no, Marinč es el que apunta maneras, Julius es más el más modesto, ¿no? El que quizás es más para cazar alguna etapa suelta, tal, aunque no ha sacado grandes resultados hasta ahora. Así que toda la razón. Marinč Vandenberg, que es el hombre a seguir, de hecho, ya lo hemos hablado que en la Marsellesa pues lo tenían ahí el F en posición, si no llega a Pobles a hacer lo que hace. Así que ahí está la cosa. Pues bueno, señores, ahora sí, no os torturo más. Hoy ha sido un programa largo, venimos de un fin de semana de muchas carreras, os dejo ir a dormir ya los que estáis por aquí, así que nada, un saludo a todos los que habéis pasado por aquí, gracias a Óscar Apolinar, a David Torinós, a Jesús Eguizaba, a David Gómez, muchas gracias por seguir aguantando por aquí a estas horas. Y nada, señores, casi récord, dice David. Pues ahí andará la cosa, Volvemos mañana con el semanal, ya os lo he dicho. Habrá la previa de Valencia y todo, o sea que va a estar bien. Vamos a hacer un repaso bastante más extenso, análisis de cosillas que han sucedido, ¿no? Que esa es la idea del semanal. Y nada, señores, hasta mañana. Cuidaros. Chao, chao.